Marisela, su esposa, en el momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, estar en la pipa fumando crack, estar en la cocina compartiendo un jumbo y después en la misma cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar en tu cama verde especial. ¿Cómo? El hijo del aprendiz de Satanás.
Bienvenidos a Los Martes Locos, este programa regado de mocos, porque tengo muchos mocos, se me notará. Yo soy Arach Juanes, el de los mocos, y está aquí, como no puede ser de otra forma, el señor Víctor Oliz. Muy buenas, Víctor.
Muy buenas.
Y también está el señor Asier Goñi. Muy buenas, Asier.
Muy buenas.
Esta vez J ha dicho que estaba ocupado, le ha salido alguna cosilla, así que bueno, en principio no está por aquí. Le echarán de menos sus fans, y pues nada, no se preocupen que a la próxima que pueda se nos acerca.
Que él, esta es, mañana, es víctima el J del correrse dentro, ¿no? O sea,
también, pero como yo fui hace tiempo.
Pero tú ya hace tiempo.
No, me han dicho hoy, a la mañana, que estos programas que hemos hecho, los cuatro, son una mezcla del AVT con el hijo del aprendiz de Satanás y con el no sé qué. Y yo os he dicho que flipáis. Somos cuatro chavales que nos ponemos a hablar de cualquier chorrada y se acabó.
Cuatro no chavales, ¿no?
Bueno, cuatro chavales, cuatro tíos. Es que todavía soy joven de espíritu. O sea, aunque esté hecho una mierda físicamente, pero de espíritu soy joven.
Sí.
Vale, bueno, la película. Venimos a hablar de Los Diarios del Ron, película del 2011. Que la dirige Bruce Robinson y que está protagonizada por Johnny Depp. Antes de que Víctor nos empiece a contar un poquillo sobre la peli, decir que es de estas películas, yo no sé si está basada, sí, basada en una novela de Hunter S. Thompson, ¿no?
Sí,
igual
sí.
Que la de Living Las Vegas, ¿no? Es también
Miedo y Asco en Las Vegas.
Perdón, Miedo y Asco en Las Vegas, sí. También, ¿no? Un poco viendo una vas a saber más o menos lo que pasa en la otra, porque al final, bueno, en esta no se drogan. Bueno, sí, se drogan, pero no...
Hombre, son distintas. Hay tres películas, en realidad.
O sea, son del mismo estilo, ¿no? Son del mismo...
Son distintas, pero tienen relación entre sí, porque esta está basada en una novela. Hay otra que ya hablamos en Neon Maniacs, que es la de Web de Buffalo Road, ¿no? Que esa es más o menos un biopic, y luego está Miedo y Asco en Las Vegas, que es mitad biopic, mitad basado en la novela del Thompson este, ¿no? Claro, la gracia está en que todos los personajes que él escribe en sus novelas están basados en sí mismo, lo único que les cambian el nombre, ¿no? Pero van vestidos igual y todo el rollo.
Incluso yo diría que hasta los dos personajes, ¿no? O sea, incluso los dos protagonistas, tanto el Johnny Depp como el colega que va con él, de las gafas. Incluso hasta el Giovanni Ribisi ese también. Yo diría que los tres personajes son él.
No sé,
las locuras que tienen cada uno son locuras que
no sé si sería él, pero bueno, al personaje en la de Buffalo Road esta, que es la primera que se hizo en los años 80, es una película de Bill Murray. O sea, el protagonista, o sea, el que hace de ese Thompson es Bill Murray, y es una película como para lucimiento de Bill Murray, ¿no? Entonces a mí me parece la mejor, ¿no? Porque, siendo malísima, pero bueno. Luego, Miedo a Asco en Las Vegas me parece una basura, porque es una peli como que prometía mucho y luego era muy rollo y tal. Y luego esta, que me sorprendió, porque esperando nada de ella, pues esta película fue un fracaso a todos los niveles.
Sí.
Pues está entretenida, yo creo que es la mejor de las tres.
Esta se va rápida, sí.
Se puede, o sea, está bien, entretenida.
Sí. Ahí... O sea, sí, en comparación con las últimas que nos has dicho de ver. Está bien, se puede ver y no hace falta echar para adelante.
Bueno, es que esto es una lotería, porque realmente, como de lo que se trata es de pelis que están ninguneadillas o olvidadas y tal, Pues claro, las habrá que estén olvidadas con motivo y otras que no, ¿no?
Eso es. Y sí, esta yo creo... Tampoco es que sea muy vieja, ¿no? Es del 2011, o sea, que bueno, tampoco son... están ya 10 años, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que yo ya empezó... no el agotamiento de Johnny Depp, o sea, no de él, sino del público, de ver a Johnny Depp ya en todos lados. Llegó un momento en el que ya... Es más, yo cuando dije, eso hay que ver esta, y vi que salía Johnny Depp, dije... pereza, tío, era el tío este poner caras, hacer el chorra, siempre hace lo mismo, en las últimas siempre hace lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y no, la verdad es que luego la peli está bien, o sea, que, y no sé si cuando ya se estrenó, igual ya estaba este agotamiento del público frente a Johnny Depp, o no, igual no, ¿eh? Igual simplemente pues pasó desapercibido sin más, y
a ver,
y
ya yo creo que es el momento clave de la peña hasta los huevos de Johnny Depp, ¿vale?
No,
de...
a mí me da...
Después de las Alicias, después de todo esto, sí. Claro, se estrena esta, y yo me acuerdo de cuando se estrenó, pero claro, pensé lo mismo. Ay, qué paliza el Johnny Depp de los cojones.
Claro, claro.
Claro, y esta película no la vio nadie. O sea, es rollo, o sea, pero incluso en Estados Unidos, o sea, no sé si costó 45 millones y recaudó 30, o sea, dejó 10 a deber, ¿no?
Joder.
Fracasazo para una peli de la Fox, ahí con Johnny Depp. Basado en una novela de Hunter S. Thompson este, que creas que no, tiene su prestigio y tiene su gente que le lee y todo el rollo. Y claro, y esto fue un fracasazo. Y yo creo, o sea, no hay nada por ahí que lo verifique, pero yo creo que es por eso que la gente estaba ya hasta la polla de Johnny Depp. Porque ahora tiene como un pequeño resurgir, ahora. ¿Sabes? Que está volviendo a hacer como papeles un poco más, menos, ¿cómo diría yo? Menos caricaturescos, ¿no?
Uh-huh.
Hizo hace poco la de ¿cómo se llama esta? Richard ya no está aquí o algo así, o Richard se quiere morir, o Richard
hostia, ni puta
se
idea.
Va a suicidar, lo sé. ¿Cómo era esa?
No sé, yo es eso, yo creo que ha agotado mucho ya, bueno, joder, le han echado incluso de la de Criaturas Fantásticas o no sé qué, la del spin-off ese que salió de Harry Potter, le han echado, ¿no? Y su papel lo va a hacer ahora el Mads Mikkelsen. Y yo creo que es bastante mejor actor.
Le estaba cascando a la mujer, ¿no? Este.
Sí, sí. Bueno, denuncias en que ella dice que casca, sea verdad o no, pues probablemente sí, porque
todos
son unos borrachos y unos drogadictos.
Que es la que sale en esta peli. La chica, es con esta, la conoció aquí, se casó con ella, luego ella empezó a medirle el lomo a él, ¿no?
Pues... Es que esa es la cuestión, o sea, ¿quién se ha pegado? O sea, me ha pegado, oiga ya, pero si usted lleva una semana tirándole botellas vacías a la cabeza mientras duerme, pues yo entiendo que cuando se despierte te pegue un juguetazo. O sea, y eso no es violencia, eso, oiga, es venganza. Es decir, no es que te pegue porque seas mujer, te pego porque me estás haciendo la vida imposible. O al revés, que él le está haciendo la vida imposible a ella. La cuestión es que se han pegado. Entre ellos se han pegado y bueno, pues...
Por lo visto es ella la que le maltrataba a él y aparte le dejaba mojones en la cama. Es decir, se cagaba en la cama para que él al moverse y tal...
Son datos sin contrastar.
No, esto está contrastado. Esto está contrastado. Tú buscas en Google...
Sin cagadas en la cama de Johnny Depp.
Claro. El nombre de la actriz. Que cagadas y Johnny Depp y te sale, ¿no? Pues por lo visto, en todas muchas cosas que le hacía... Aparte
lo has puesto tú.
No. Lo has puesto tú.
Sí, no, he buscado una página de noticias para ponerlo. No, sí, se cagaba en la cama. Y además Johnny Depp se quejaba de ello, ¿no? Dice, qué olor, ¿no? Qué mal huele. Has sido tú, ¿no?
Esto blandito de aquí, ¿no?
Claro.
Pues no sé, yo creo que sí, que la gente cuando estrenaron esta peli ya estaba un poco hasta la polla de este tío. Y eso yo creo que es uno de los por los que no se vio, por lo que se quedó así un poco a cineclub. Esta peli. Pues,
yo estoy convencido, o sea, es que a ver qué hizo por la época. Porque aparte, como Johnny Depp, es que no ha parado de hacer mierda, el hijo de puta. Claro.
Mira, todavía me acuerdo de la vez que, lo vamos a comentar por aquí, yo no sé si lo hemos dicho alguna vez en directo, la vez que estábamos con el AVT a tope, el AVT de blog, a tope, y nos vino una mayor, entiendo que la Warner sería, no me acuerdo, bueno, la mandaron a Nacho el email, porque el email de contacto era el de Nacho, y nos pedían que hiciéramos una reseña de, ¿cómo es? No, lo que hacemos en las sombras, no, esa es la buena. La otra, una de Johnny Depp, no sé qué, sombras tenebrosas o algo así.
Sí.
Una que hace de un vampiro, alguna pollada. Y nos preguntó Nacho, oye, me dicen esto que en regalo, nos mandan una peli y tal, pero que la reseña tiene que ser positiva.
Le mandamos a tomar por culo.
Pero te digo una vez, que se la metan por el culo. Nos la descargamos gratis y ya haremos la reseña negativa si nos sale de la polla. Y así fue. Si buscáis la peli en el AVT.
Ah, pero ¿la llegaste a hacer, la reseña?
No, yo no la hice, creo que la hizo Nacho.
Me parece que no, hemos hecho...
O tú, o sea,
uno no, no, dos, no. Yo no, porque yo no lo he visto. Y Nacho me extraña que haya...
A mí me suena que... Porque el cartel me suena verlo en el AVT. Así que yo creo que la reseña está hecha.
A ver, ¿no? A ver. Voy a mirarlo.
¿Cómo era? ¿Sombras tenebrosas, eso o algo así?
Sombras tenebrosas, sí.
Pues esa nos dijeron... Y le dijimos que no, que cojones, que por una puta peli no vamos a... Es que es la hostia, ¿no? Si tampoco tenéis... Ahora, en aquella época estábamos hablando que el AVT nos cascábamos al día un montón de visitas. Teníamos al día... No acuerdo, pero...
Sí, pero esa fue la época que empezaron a escribirnos las distribuidoras, ¿sí? Y eso, para que les hiciéramos reseñas, sí, sí. Pero claro, como no... Si no nos dais más, no...
Claro, no, y encima en eso... No, tiene que ser buena.
No, claro, como dice, ya se reseñará cuando toques y si es buena se dirá y si es mala también.
Pero no les pareció bien el email de contestación y no volvieron a contestar nunca más.
No, sí,
Sombras tenebrosas, mira, el 2012, al año siguiente de esta.
Sí, Sombras tenebrosas, yo me acuerdo que esta la época que me pilló a mí de picos pardos con mujeres de las redes sociales y todo esto. Y me acuerdo que fui a verla con una tía, sí, sí. Y fui a meter la mano y no se dejó.
Y no quiso.
No quiso, y ya me dio la película. Y ya no me enteré de la peli. Ya
salió todo el rato en eso y...
Te salió cara. Iba a hacer nada, por lo menos.
La invité luego un helado, ¿sabes? Y luego ya pues no. Nada, me despreció, me rechazó.
¿No te parece? Estoy buscando.
No está.
Ah, no, o sea, está. No sé por qué me suena que el cartel me suena haberlo visto. Igual en algún momento.
No, pero el cartel lo puedes haber visto en mi sitio.
No, que quiere decir que me suena haberlo visto en el AVT. Que igual lo pusimos por algo en algún momento.
No lo sé, pero no sale nada. Sí, que hay. De todas formas, a saber, ya hay cosas también que el buscador no encuentra porque tenemos una base de casi 4.000 películas o así. O sea.
Sí, exacto, hay un montón. Entonces, claro, es normal. Pero bueno, pues es eso. Y esa era de esa época, de 2012, es decir, al año siguiente de esta, de los días del Ron. Y ya en esa época sí que estábamos hasta la polla de Johnny Depp. Porque es que, joder, es que solo hay que mirar su IMDb, que al año tiene, o sea, 4, 5, 6 pelis todos los años.
No, que sí, que además esta época es la jodida de él, porque mira, apareció justo antes de los días del Ron, apareció en Alicia en el País de las Maravillas. El Turista, que esa fue también, que esa era de mi amigo Florian Henkel von Donnersmarck, que esa era como que había hecho la de La Vida de los Otros, aquella, sí. ¿Vale? Y era, hostia, qué gran director, no sé qué, hizo esta del Turista y resultó ser una mierda, y ya no he vuelto a hacer nada.
Era como una caca.
Claro. Luego hizo la de Rango, la voz de...
Ah, sí. Dicen que está muy bien esa, yo no sé, nunca me he puesto con ella.
Los Piratas del Caribe, Mareas Misteriosas, hizo después. Y ya los Diarios del Ronnie. Ya dijo la gente, anda Johnny Depp con ese sombrero, ande que te den por el culo y que vaya a verte tu puta madre.
Y también hizo Jackie su gemela.
Esa también la hizo en esa época. Pero ahí no.
Jackie su gemela... Sin crédito, había un cameo. Pero
ahí salió un segundo, ¿no? No me acuerdo, no lo recuerdo. Yo recuerdo al Pacino, en Jack y su gemela, pero a Johnny Depp no lo recuerdo.
Pero igual, vete a saber, igual está solo en la versión americana y en la de europea la han cortado. Lo mismo que pusieron la segura aquí, ¿sabes?
Ah, pues igual.
Igual Johnny Depp, como pone sin acreditar, pues yo qué sé, igual es en la versión americana solo.
Ah, claro, a lo mejor hizo el papel de Santiago Segura, ¿no? El mismo papel que hacía.
No lo sé, bueno, fuera, ¿sabes? Pero bueno, sí, imagínate, ¿no? En Estados Unidos Johnny Depp, en España Santiago Segura. Joder, la hostia.
Oye, hablando de Santiago Segura, ¿habéis visto lo de LOL?
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Yo no. Yo lo siento, pero no.
Yo sí.
Madre mía, qué vergüenza ajena.
He visto uno. O sea, es que a mí me hace mucha gracia ver a la gente que no... O sea, intentar no reírse. Pero es súper vergonzoso, o sea...
Pero yo no sé cómo han dado vía libre a eso. Yo soy alguno de los que está ahí participando y digo, esto no lo...
No lo imitáis, ¿no?
Claro, porque es que... Pero un patetismo, pero a un nivel ya...
Es que ¿quiénes están? Porque yo de los que he oído había uno o dos decentes, los demás eran todos lamentables. Yo qué sé, el Nen...
El Nen, mira, ese es asqueroso.
El Nen que tiene que ser, o sea, horrible.
Se pone como a canturrear ahí.
Había un par de tías, ¿no? Había una que era buena, más o menos.
Está la Rosy de Palma.
El Aberrancho.
¿Quién es?
Uno que hace con el José Mota...
Ah, pff, vale. Ya lo dijiste.
Hostia, es que es tan malo que a mí me hizo gracia, no sé por qué, ¿eh? O sea, lo vi pensando que me iba a asquear y al final no sé por qué me reí, pero es que es lo que dice Víctor, es un engendro.
No, el Leo Harlan está.
No,
No, no. Podría, te
está.
iba a decir, Leo Harlan si le aguanto.
La,
No, no.
la, la, la mujer del Buenafuente está ahí, que va de graciosa.
Claro.
El
Esa cuando te
que.
disfrazan y tal, así, cuando hacía lo de Mozapin, ¿no? Esa era la de Mozapin, ¿no?
Sí.
Bueno, esa tenía cierta gracia.
Pero el tema
Sí.
es que a lo mejor con un guión y tal, pues pueden tener eso, cierta gracia, pueden funcionar.
Eso, eso.
Pero que aquí es que los dejan a su ser. Entonces, claro, no saben qué hacer. Pero el tema es, de todas las horas que tienen recogidas, lo que ha quedado en el programa este, eso es lo mejor.
Así que, ¿cómo será, no? Todos los
Claro,
datos.
y es una cosa, o sea, pero claro, no pude dejar de verlo, me comí los 6 episodios, ¿no? El Mario Vaquerizo,
Hostia, Mario Vaquerizo. Eso. Por eso no lo vi.
que le odio a muerte a ese maricón.
Pero quiero decir, ¿cómo le metes en una zona de. O sea, en un tema de humoristas? Si él no es humorista, podrá ser un tío muy gracioso, estás en una caña y. Para quien quiera hacer
¿Qué va a
gracioso,
ser
¿no?
gracioso? Ese es cargante de estos que no te dejan hablar ahí.
Eso
Es
te digo.
odioso.
Eso te
Sí,
digo. ¿Cómo puede meter a ese gente? Porque es amigo de Seguras. No, no, no entiendo, ¿no? Es.
no sé por qué lo meten. ¿Quién más? Está otra humorista que. ¿Cómo se llama?
Hay
También.
una que tiene unas tetas gigantes.
Sí, la de la factoría Buenafuente, esta, ¿no?
Ah, vale.
¿Cómo se
¿Esa es
llama?
la mujer del Buenafuente?
No.
Hay dos que cualquiera de las dos se las puede haber follado Buenafuente. Pues
Ah.
una es la mujer y la otra pues es una amiga de ellos, ¿sabes? De matrimonio. Pero me da igual porque es que es penoso. ¿Quién más estaba?
El de que fue Eurovisión, el del
Ah, el
el
54.
Robocop,
Sí,
ese.
el chiquilicuatre.
Ese, que es un
Lo tengo.
sosomelé ahí
Sí.
que.
Claro, es que ese es el problema, es que no son humoristas, son actores, tío.
Sí.
Y entonces, claro, ¿cómo? Pero aun siendo humoristas, o sea, yo no sé cómo funciona, ¿eh? O sea, entiendo que es una especie de gran hermano, les están grabando y jaja, qué gracia hacen, y si alguno se ríe, se va a la puta calle o algo así, no sé cómo funciona. Pero
Sí.
la cuestión está en que incluso un propio humorista en su propia vida privada no va cantando chistes por la calle. No entra al supermercado y dice, ¡ay! ¡Sale, che, que va! ¿No? O sea, no tienen por qué ser graciosos en su vida real. Es donde
Hombre,
está.
hay de todo, ¿no? Porque mira, Angelito el Largo, ¿no? Cuando
Sí,
le llamamos a
vale.
los
Hostia,
aristócratas,
¿cómo?
él solo lo hizo después, casi, o sea
Sí,
que.
pero quiero decir que él fue al programa y ahí ya soltó sus chistes, soltó sus cosas y tal cual. Entonces, pues, ve, perfecto, de acuerdo. O sea, hizo su numerito. ¿Sabes? Pero tú imagínate que te lo viene, que ese día está su madre en el hospital. A él casi le atropella un camión. Ha tenido una movida. Y llega allí y llega a hacer la entrevista y llega embajonado. Pues sería perfectamente normal. Es decir, no tiene la obligación de hacer reír 24 horas al día. Entonces, esta gente que han cogido para este programa, si ni siquiera son humoristas y el humorista no tiene por qué hacer gracia 24 horas, joder, tío, no me jodas. O una de dos, o está todo guionizado, que sería lo normal.
A ver,
No
sí,
sé.
el tema es que este programa ha sido un éxito a nivel mundial en otros países, ¿vale? Y tiene muy buena prensa, por ejemplo, el italiano dicen que es cojonudo, el mexicano dicen que es muy bueno, tal. Pero el problema es que yo creo que es el casting que han hecho aquí. Para empezar, el puto Santiago Segura de los cojones, ¿sabes? Que no sé cómo no le pasa como a Johnny Depp, ¿no? Que esté la gente hasta los cojones de él. Pero bueno, el Santiago Segura es más listo que todos los otros, entonces es el anfitrión, no tiene que hacer el ridículo. Entonces su única función es hacer bullying a Javier Del Tell, ¿no? Que es como una especie de contrahecho que tiene ahí, ¿sabes? Una especie de Danny Berni por ahí caminando y el otro le hace bromas guionizadas, que si no es porque solo de verle se me revuelve el estómago, me harían gracia, ¿no? Pero claro, luego los otros es dejarlos ahí a su ser. Es que yo lo pienso, digo, claro, que esto es una mierda, pero por la calaña
De gente que hay, claro.
claro, pero tú metes ahí al Millán Salcedo, metes a Juan Muñoz, metes a los grandes,
Sí,
joder.
no, joder, metes a humoristas
Claro,
también de
y
putas
si sale
bromas.
algo bueno, claro, pero es que han metido ahí a la mitad catalanes y la otra mitad drogadictos, ¿no? Entonces, de ahí no puede salir nada. El monaguillo de Arévalo. Arévalo también
Arévalo,
está.
eso, hablando de drogadictos.
Lo que pasa es que Arévalo Bueno, también bien. Como es el primero que echan, ¿no? Pues le ves un momento y ya no le ves más. Entonces, no, pues... Pobre, pues...
¿Pero cómo va? O sea, si se ríen, se van fuera a la calle. ¿O
exactamente. Se ponen a hacer el retraso mental y el primero que se ríe se va a la calle. Entonces el primero, el Arévalo...
Tienen dos oportunidades, dos tarjetas.
Vale,
el Arévalo más listo, porque tiene ya muchas tablas, ¿no? Ha hecho muchos escenarios y tal, y dice, yo aquí no voy a funcionar. Voy a hacer que me echen el primero y ya está, el echar el primero y ya está, y no sale Arévalo realmente.
Arévalo que parece Jada el Hutt, que está ahí, que no se puede ni mover.
Sí, ¿verdad?
Está en un sofá ahí, como con la mirada perdida.
Se folla a la Malena Gracia ahora, ¿no? Se va a casar con ella, no sé qué.
Esto es publicidad. No, Malena, ¿eh? Sí, Malena, sí, pero es publicidad todo eso, que se van a follar.
Sí, pues si lleva 20 años follándosela, hombre.
No sé, no creo.
A la otra le ha cogido cariño porque los otros hombres la han tratado como un trapo y Arévalo es el único que tiene unas palabras de aliento para ella, ¿no? Cuando tiene bajones, bueno, de cocaína y todo eso.
Arévalo, que me dices que es el primero que han echado, yo creo que esa es una incorporación que para ese programa estaría bien.
Sí, claro, pues eso, Arévalo, tal, pero no, yo no sé, me meteré ya a todo ese atajo de catalanes sin ninguna gracia.
Bueno, pues la productora será la de Buenafuente.
¿Haríais un trío con Malena Gracia y Arévalo?
¿Por qué no?
Si está en la otra punta, Arévalo igual sí.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que
a
la hora de hacer el sándwich, claro, tú imagínate rozar los huevos, ¿no? Con Arévalo.
No, pero por eso. En ese momento tú vete para arriba. Para arriba aquí.
Los debe tener canos, ¿no? De los pelos muy largos de los cojones y blancos.
Y tendrá ya el hombre colgandero, ya vamos.
Claro, colganderos y el pene ahí muy rojo, ¿no?
Sí, con el capullo ahí como en carne viva.
La polla, pero vamos.
Y pequeña, pero, o sea, corta pero gorda.
Sí.
Y luego asomando un poco el capullo. Yo me lo imagino así.
Y cuando folla respira muy fuerte, como que se asfixia, ¿no? Un poco ahí.
Sí.
Malena.
Y luego se corre y se aprieta el capullo para que salgan las últimas gotas ahí. ¿No? Como si estuviese ordeñando una cabra.
Sí. Yo creo que tal cual lo has explicado, así lo hace el puto animal.
Y le sale negro.
Le sale negro, hostia. De mirar. Estoy fatal, ¿eh? Bueno, en fin. Vale, pues basura aparte. Que no sé por qué, mocazos. Que no sé por qué ha salido lo del programa este.
Porque me he acordado, porque lo vi y me pareció tan mierda. Y como nadie ha dicho nada, no, ni en redes sociales. Fíjate que en las redes sociales todo el mundo da su opinión, tal. Te ponen de mal humor, ¿sabes? O sea, tienes que silenciar o seguir siendo tu amigo pero no leer lo que pone, ¿no? Y esa cosa, sí. Claro, pero no había nada de LOL. Digo, no puede ser. ¿Cómo nadie dice lo puta mierda que es esto y tal?
Yo leí en tu Facebook y dije, hostia, ¿esto qué mierda es? Lo busqué y vi un capítulo y, o sea, no quiero decir que me gustó, pero me reí de la puta vergüenza ajena que me dio.
Claro.
Pero luego sí que me daba más vergüenza decir que lo había visto.
Claro. Y eso es lo que le ha pasado a la gente, ¿no? Que chistea como
él. No, o sea, yo con ese tipo de humor, de vergüenza, no puedo. O sea, es como la serie esa de vergüenza, la de... ¿Cómo se llama este? ¿Jesús Gutiérrez? ¿Eh?
Javier Gutiérrez.
Javier Gutiérrez, sí. Yo no puedo, o sea, entiendo que la serie puede estar muy bien y puede ser... Pero es que yo no caso con ese humor, con el humor de pasar vergüenza.
A mí esa serie sí que me gustó, pero tenía que verla en pequeñas dosis, ¿eh? Porque, claro, hostia, se hace muy cuesta arriba, tanta vergüenza ajena.
Esa es la cuestión, yo no puedo con... O sea, si sé que lo que voy a pasar es vergüenza, yo propia, no por el personaje que esté ahí, sino yo dice, joder, Dios mío, ¿qué es esta basura? No voy a poder. Yo, por ejemplo, el Ignatius Farray, la gente dice, ¡ay, qué gracioso es! Yo no puedo con ese tío, porque no me hace gracia. O sea, que haga el retrasado mental, porque van a tener que hacerle retrasado mental. Pues eso.
Hombre, si eso mismo lo hiciera Arévalo, ¿verdad?
Pero porque Arévalo contaría cuatro. Arévalo ha hecho eso mismo también, ¿eh? Cuando hacía gangoso y no.
Mientras se exprime el capullo completamente desnudo.
Claro, se hace sus chistes y luego te mete ahí. Bueno, vale, pero si todo tu número gira en base al. Pues sinceramente no me hace gracia. O sea,
no, hombre, hace muchas más cosas el Ignatius, pero a mí tampoco me gusta, ¿eh?
Hace más cosas, no digo que no, pero las cuatro monólogos de mierda que le he visto y las cuatro veces que le he visto lo de la radio, tío, es que sinceramente a mí no me hace gracia.
No, a mí tampoco. Además es como un redicho el tío, encima luego va como intelectual, sí, ¿no?
Lo he visto de como la serie, hizo una serie que era como de su vida, ¿no? El tío es canario, se vino a Madrid, lo dejó con la mujer, me dejó con la hija.
Sí, el final de la comedia.
Sí, esa. Me vi un episodio y no pude ver más. Sinceramente, no pude ver más porque... Además es que era algo personal del tío, o sea, estás contando tu puta miseria, tío, y pretendes que la gente se vaya a reír porque vas a pedirle María a un negro y el negro te la niega porque piensa que eres, o sea, oye, tiene María, lo dices porque soy negro, Llega otro chaval, oye, tiene María, sí, toma. Bueno, tú qué, lo dices porque soy negro. No me hace ni puta gracia, ¿sabes? O sea, no sé, sinceramente no es un humor que me haga gracia.
No, ni a mí tampoco, pero ninguna generación.
Que no es que sean eso, no es por vergüenza ajena, no pasa vergüenza ajena porque son muy malos. Yo lo único que he visto en redes sociales ha sido al community manager del Prime Video diciendo: hemos puesto los 6 episodios, el último lo ponemos el día la semana siguiente. Y yo, alguien va a estar ahí súper emocionado porque el viernes que viene vais a poner el último episodio.
Sí, no, los de Prime lo que pasa, y hacen como pequeños anuncios, ¿no? Con frases del público, o sea, de la gente que ha escrito en las redes sociales, pero claro, con las frases buenas. Pero el millón de diciendo esto es una puta mierda que hay, no lo ponen, ¿no? Y se lo puse. Eso yo no digo. Lo pone, no, digo, ¿por qué no hacéis eso? Digo, no sabéis hacer ni publicidad. Digo, si pusierais uno con las frases de la peña que habla mal, os sería mejor y tal.
Sí.
Encima hicieron, lo que sí que hicieron fue mogollón de publicidad en la propia aplicación del Prime, que entrabas y cada casilla, una de cada dos casillas era uno de los humoristas, decía, ¿esto qué cojones pasa aquí?
Ya, sí, es esta mierda, ¿eh? Bueno, habrá que pagarles, ¿eh? Entonces, bueno.
Sí, tampoco se han gastado mucho dinero, ¿eh?
No sé,
son productos... lo que yo no sé es cómo ellos han aprobado, o sea, cómo han dado el visto bueno para que esto se emita, tío. O sea, yo estaría avergonzado viendo el resultado. Tío.
Pero vete a saber qué derechos tiene esto, igual solo está puesto un año y luego desaparece, cosas así. Ahora con esto está hecho porque está hecho en una red social. O sea, que decir, esto tú le dices a un Telecinco o a un Antena 3 o lo que sea, vamos a hacer un programa de esto, ¿no? De 6-7 semanas, y cada día vamos a echar a uno. Te dice el Antena 3 de Telecinco que te vayas a tu puta casa. Y esto se lo ha financiado a Amazon Prime porque son los únicos que lo iban a financiar. Porque si no, esto no lo hace nadie. O sea, era un fracaso, pero a legua se veía que esto iba a ser una mierda. Más que nada por el casting de gente.
Sí, a ver, pero... No sé, de todas formas es una... Claro, el tema es que ellos... Yo creo que estoy convencido de que ellos se creen que han hecho un gran trabajo, ¿no? Qué bien estuvimos ahí improvisando y tal, ¿no? Luego, además... todo muy falseado, porque me di cuenta a ver, hay una escena en la que se tiran tartas y tienen la ropa chancisco y tal, ¿no? Y luego esas entrevistas que hacen como que explican la experiencia, ¿no? Ah, pues fue un gran momento, no sé qué tal, y salía con la misma ropa con la que la habían jodido, digo, entonces si le han hecho la entrevista después, o sea, que no, que se la han hecho antes, o sea, que ya sabían que iba a ocurrir lo de las tartas, ¿no? En fin, una puta mierda de vergüenza ajena que me hace avergonzarme de este país y de todo lo que le rodea, ¿no? O sea, me hace avergonzarme de Europa entera, ¿no? Este maldito.
Qué culpa tendrán los demás, ¿no? De la mierda que hagan aquí.
Es que, claro, y luego encima, como en Prime están puestos todas las ediciones de todos los países, ¿no? Y claro, se supone que otros países lo hacen bien y tal. Entonces, claro, en los Prime de otros países esto les llegará también. Como alguno le dé por ver el español y vea esto, dirá, pero este país de mongólicos y retrasados.
Bueno, pues lo de siempre, pues eso. Es como cuando vemos nosotros una película, ¿no? De Nigeria o así, ¿no? Y dices, joder, estos pobres, qué desgraciados.
Claro, el tercer mundo, o sea, no lo tomas a mal.
España,
claro,
bueno, pues,
España, no, pues, país. Claro, ¿qué van a tener aquí, no? El gordo, claro, calvo este con melena, asqueroso, que parece que tiene sida, ¿no? Y...
Claro. Que salían las pelis de Blade, ¿no? Que dirán los americanos.
Sí, como que se acuerdan.
Ah, sí, porque no ha salido en todas las de Guillermo el Toro dando por culo. ¿Qué es el gordo ese de Blade? ¿Este no lo matan en Blade?
Pero bueno. Bueno, vamos a volver a la peli porque...
Sí. Y los días del rock. Venga,
es que
venga.
No hemos contado ni...
la historia?
Venga, Sied, que haga la sinopsis.
Venga, Sied.
Que las hace muy bien.
Bueno, pues... Empieza la peli con un vuelo de avioneta que ni siquiera, yo creo que ni siquiera está hecha con ordenador, es una maqueta super cutre.
¿No era una avioneta de verdad?
No sé yo, ¿eh?
No, te puedo decir, ¿eh? Porque voy a ser sincero. Ha habido momentos en los que no hablaban hecha para adelante. Por ejemplo, en principio, que es un minuto y medio, 2 minutos, que es lo de la violeta, todo pasado para adelante, sí, rápido, o sea, viéndolo, en plan a 6x o así, digo, vale, no sale gente, no se oyen voces, pues tiro para adelante.
Joder,
y luego cuando se van a la fiesta, cuando se van ahí al final, ¿no? Cuando se van a una fiesta y la tía se pone a desbarrar ahí con los negros y tal, todo el principio que están bailando y todo eso también para adelante, hasta que no les veía que salían ellos hablando. Quiero ver aquí a esta gente bailando.
Economiza ya el ver las películas hasta tal punto que va a llegar un momento que va a ver los títulos de crédito, los del final y ya está. ¿Qué tal la película? Pues está bien. ¿Qué has visto? No, pues los títulos del principio, porque están muy bien.
Hay que decirlo también que era la vi el viernes, y igual era a la 1:30 de la mañana o así. No tenía sueño, que había dormido mucho el día anterior. Y entonces me salté cosillas. Pero bueno, o sea, me salté en los momentos en los que no hablan. Todo lo demás me lo he visto, ¿eh? Ahora sigue así, perdona.
Pues nada, llega el Johnny Depp, ¿no? A Puerto Rico. Y había echado, o sea, ya le habían contratado de un periódico local. Que es una escena muy graciosa porque el tío lleva su currículum, lo lee el director y dice: este currículum es falso. Sí. Y se queda el Johnny Depp así y dice: ¿ah, sí? Así sin más.
No jodas, no digas.
Le contratan.
Sí, que hay que decir que va borracho. Va completamente.
Ah, bueno, sí. Va borracho toda la peli, ¿no?
Claro. Lo bueno es el principio, es que, claro, llega la avioneta. Pero luego ya se ve que el tío está en el hotel. O sea, se ve como al día siguiente de que ha llegado. Y llaman a la puerta. Y sale el tío en gallumbos de esos blancos, estos de el abuelo, subido, es casi hasta el ombligo, tío. Con un cuerpo escombro de la hostia. Yo no sabía que estaba tan mal, tío. Yo pensé que estaría un poco más mafado o lo que sea, Pero un cuerpo escombro de la hostia. Y toda la habitación hecha una puta mierda. Y el camarero dice: ¿son huevos? No sé, no. Pasa y ve el mueble de bar tirado ahí en una esquina ahí. Y dice, le se queda mirando y dice: no, quería unos cacahuetes, pero no encontraba la llave. Y dice: sí, está ahí, la llave está en el cajón puesta. Perdone. Y he hecho una mierda, todos los ojos ensangrentados.
Además, muy sutilmente, da a entender como que también ha estado tomando cocaína, ¿no? Porque el personaje, el Johnny Depp, rechina los dientes un poquillo así.
Fíjate, ahí no me di cuenta. Pues probablemente se la habría metido de verdad él.
Seguramente.
Y entonces cuando va al hotel, al periódico, y ya ves que el pues, claro, esto es, pues, es Puerto Rico, ¿sabes? Puerto Rico es un estado de Estados Unidos. A ver, Puerto Rico es un país, pero que se anexionó a Estados Unidos, no sé qué año fue. Se anexionó a Estados Unidos, dijo: nosotros queremos a americanos. Y Estados Unidos dijo: ojo, nos tenéis de puta madre porque estáis en una zona ahí que para tener nuestras bases americanas y para poder ir hacia Sudamérica y tal, nos viene de puta madre. Entonces, vale, perfecto. Entonces, Puerto Rico, que es un país supuestamente soberano, porque tiene su propia bandera y tal, es parte de Estados Unidos. O sea, sigue siendo Estados Unidos. Y esta película transcurre durante el traspaso de poderes, bueno, no traspaso de poderes, de las elecciones de JFK contra el Watergate. Contra Nixon, sí. Y entonces vas viendo un poco, pues eso, ¿no? La problemática del país en aquella época, ¿no? Que la gente, pues estaba, había llegado a Estados Unidos ahí a saco, y pues lo típico, ¿no? Pues traemos democracia, ¿no? Y empezaban a hacer hoteles por todos lados, había contaminación en las zonas pobres, etcétera, etcétera. Entonces se ve que la gente está puteada, ¿no? Todo el pueblo, todos los puertorriqueños están un poco hasta los huevos. Y como que aunque han querido unirse ellos a Estados Unidos, les tienen tirria a los yanquis, ¿no? Como se le tienen todos los países, ¿no? A los yanquis tirria. Y ahí es donde entra este señor. Es donde entra este Johnny Depp, que en principio le ponen a hacer, ¿cómo se dice? El horóscopo.
Sí.
Y él, a ver, a mí son, o sea, todo el tema este de el periodista que quiere cambiar el mundo y que quiere dar voz a los pobres, ¿no? Y a los desvalidos y tal y cual. es una idea romántica de hace años. O sea, igual en aquella época, igual sí podía ser, ¿no? Igual sí el periódico tenía ese poder, ¿no? Que haces dos, tres articulillos y levantas las masas. Pero no, a día de hoy...
El tema es que el S. Hunter este se especializó en lo que es periodismo gonzo, es decir, que es el periodismo inmersivo este, lo que hace mi colega Luigi, ¿no? Que, sí, pero bueno, que se va de putas y luego escribe un artículo.
Gonzo, a mí me parece una de las mayores estafas de la historia. Porque el periodismo gonzo es lo que hacemos tú y yo cuando grabamos, cuando escribimos una reseña de una película. O sea, lo que me parece de una película es sobre lo que esté el tío haciendo. Pues claro, eso, pero me voy a meter en una secta de no sé qué.
Pero el tema es que el hasta que el pibe lo hizo, no lo había hecho nadie, ¿no?
Entonces, claro, no había hecho nadie, pero claro. Quiero decir que es tan sencillo como no tengo ni puta idea de escribir y simplemente cuento lo que me está pasando.
Claro, lo que pasa con el aliciente de que te metes en fregados muy gordos, ¿no? Como,
sí, meterse claro. En fregados gordos y contarlo, además tampoco con una prosa de la hostia, ¿eh? O sea, que un poco así tirado, ¿eh? Claro, bueno, pues pasó esto y lo otro, no sé qué. Entonces, sinceramente, el periodismo gonzo me recuerda al porno gonzo.
Hombre, es que se llama así por algo.
Sí, claro, se llaman igual por lo mismo. Claro. ¿Sabes? Porque es lo más fácil y lo más barato de hacer. Es, me meto aquí en este tinglado y ahora lo cuento. Y ya está. No tengo que buscar ni muchas más fuentes, ni muchas más. Por la fuente ya he estado yo allí. Ya he contado, yo soy la fuente. ¿Sabes? No tengo una fuente externa que me esté dando un chivatazo. Y entonces investigue y tal, ¿no? No hay un periodismo como tal, es simplemente un cuenta historias. Y el Hunter este, ese Thompson este, a mí me parece un poco eso, un poco que fue el primero, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sé, es un poco
a ver, es un poco sí, exactamente, sí. Es eso. Es un farsante el ese Thompson este, porque lo que pasa es que se le han endiosado y además muy justamente se le han endiosado en los 90, ya cuando ya estaba el hombre hecho una puta mierda, porque aparte era un drogadicto, pero politoxicómano de cuidado, ¿no? Porque había un sector del público moderno, ¿vale? Los modernos, gafapastas y tal, que han dicho que este tío era la hostia. Pero realmente, esta novela, Los diarios del Rom, ¿vale? Que está basada un poco pues en su experiencia, aunque dicen que exageraba mucho y tal. Esto realmente se publicó en el 93, pero está escrito en el año 60. O sea, que se ha tirado el tío 30, 40 años en el anonimato, ¿no? Por así decirlo. Y luego, de repente, pues venga, a hacer pelis y a reivindicarle y tal. Pero realmente este tío, yo creo que es un poco farsante. Este es un tío pues que con la excusa de irse a hacer un artículo, pues se pegaba la gran vida, ¿me entiendes?
Claro, y... claro. Aunque de todas formas la peli es excesivamente romántica, entre comillas, ¿no? Porque el tío según llega allí, ya llega el magnate de los negocios, y no, yo quiero conocer y quiero contratarte. Pero bueno, pues si no eres nadie, ¿sabes? Es que decir, él no era nadie.
Ah, bueno, pero se lo explica, dice, aquí no hay nadie que escriba y una puta mierda y de repente llegas tú, pues me vienes de puta madre, ¿sabes?
Sí, pero quiero decir, anda que no tendrían ya expertos en marketing en aquella época como para ponerte con un puto periodista de mierda que, ¿sabes? Ya, que es lo borracho.
Que estar en Puerto Rico, que no hay más que miseria, ¿sabes? Claro, llegó una persona... Que al menos sabía escribir.
Claro, pero la cuestión está en que el tío, ves que es un borracho, que es una mierda, que vive en la puta miseria. Bueno, al principio viene en el hotel, porque el periódico le paga el hotel, ¿no? Pero vive en la puta cochambre de mierda y no lleva maleta. O sea, yo no sé si lleva maleta en algún momento en la peli, pero le invitan a una fiesta y va con un traje de puta madre, no sé qué. Luego le ves en casa y está con una camiseta sudada, hecha una mierda en gallumbos. Pero bueno, este tío, ¿de la ropa dónde la tiene? ¿Cómo le invitan a esas fiestas? Si de diario le ves que es un puto tirao.
Sí, pero de todas formas, aparte de que el estilo de vida de este tipo debía ser así, la película muestra como que todos los periodistas que hay, que son así un poco independientes del periódico, viven en la puta miseria. O sea,
en la puta mierda.
Porque está el Giovanni Ribisi, que es un personaje graciosísimo, ¿no?
Ese es buenísimo, ese.
Ese es el compañero.
Sí, ese es el de es que escucha Hitler.
Hostia, sí, el del alcohol de 235 grados.
Sí, que es como una especie de vagabundo sucio, ¿verdad? Contrahecho.
Sí, sí.
Que encima no le puede echar del periódico, no sé qué, de eso se aprovecha, ¿no? Y el tío realmente lo que hace es que va y viene y tal, y va borracho y les enseña la polla, ¿no?
Sí, no explica por qué no le pueden echar. No, no me puedes echar, no sé qué, le dice al jefe cada dos por tres. Pero no sabes por qué, ¿sabes? Y además dice, dos artículos, de los mejores dos artículos de este periódico salieron de mi cabeza. Y yo diciendo, joder, ¿sabes? Se los inventó. Una puta cara. Pues si no hubiese dicho, salían de mi puño, ¿sabes? O algo así, no, no, de mi cabeza.
Sí, sí.
Y, no, y es buenísimo, ah, super cerdo con la gabardina esa hecha una mierda, es un asqueroso. Y luego eso, ¿no? Vamos a escuchar a Hitler. Y se pone los discursos de Hitler, chaval, qué puto amo.
Sí, sí, ese personaje muy gracioso. Además, el Giovanni Ribisi, que yo siempre lo he visto en roles.
Sí.
Distintos, ¿no? Medio de galán o yo qué sé. O...
Ah, no, ojo, yo lo he visto mucho siempre así, tío. En la de Me llamo Er, en la serie de Me llamo Er sale también y hace lo mismo.
No me acuerdo.
El mismo personaje.
No,
sí, no, sí. Luego sale en Friends, en la serie de Friends, también sale y también hace como de chaval, chavalao, el hermano de Phoebe, creo que es, o de alguna de estas. Mm. También hace de chalao. No, o sea, a mí es un actor que me cae muy bien, ¿no? Es el Ribisi este, ¿no? Es. Uh-huh. Y siempre está un poco de loco, ¿no? Yo creo que por la cara que tiene.
Sí, no sé, no sé. Pero está,
o galán, o sea, a ver qué tiene el Ribisi, voy a mirar. Ya me ha picado la curiosidad.
Luego lo que sí que el en esta película, lo que es el personaje, a ver, no es el tan el ese Thompson este, es un personaje uh-huh. basado en él, que él mismo ha creado, que es Richard Kemp o algo así se llama.
Sí, sí.
Sí que está pintado, o sea, está reflejado en la película como mucho menos excesivo de lo que en las otras pelis está reflejado el personaje, ¿no? Porque la de Bill Murray, pues es Bill Murray haciendo locuras todo el rato. Y la de Miedo y Asco en Las Vegas, pues es eso, ¿no?
Sí.
El personaje que da asco, ¿no? Como dice la película. Porque vosotros habéis visto Miedo y Asco en Las Vegas. ¿O?
Yo la vi cuando la estrenaron, cuando la puse en su momento, pero ¿cuándo fue eso? En el 90 y pico, ¿no?
Sí, 99, algo así.
Pues imagínate. Y ya lo que me acuerdo.
Así tiene pinta de gustarle, ¿no? Le gusta todas estas mierdas.
Pues no tengo recuerdo en especial de que me gustasen y que no sé. Lo tendría que volver a ver. Lo que sí me leí en su día fue el libro este, que se titula El diario del Ron.
Sí.
Y la peli esta está muy edulcorada, o sea, para lo que es la novela es mucho más sórdida y se centra más, no me acuerdo casi, ¿eh? Se centra más en el periódico y en todos los que son todos alcohólicos, puteros.
Uh-huh.
Y eso, vamos.
A ver, la verdad es que todo lo del periódico es lo mejor, ¿eh? O sea, porque luego todo lo del tema de la inmobiliaria, o sea, lo de la especulación inmobiliaria, es un poco, que igual en la época, igual... Bueno, es una novela, no, igual no tiene nada que ver, igual no es real.
No, pero es una novela basada, se supone, en hechos reales, ¿sabes?
Hechos reales.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces sí entiendo que es eso, ¿no? Que la base la que tenía Estados Unidos allí se la desmantelaron y entonces pues vinieron cuatro o cinco listos, en este caso pues eso, ¿no? El Aaron Eckhart y sus colegas y la compraron por dos putos duros, hicieron ahí hoteles y tal. No me extrañaría que todo eso pues sea real, ¿no? El oportunismo de... Bueno, ya lo vivimos aquí en Marbella, ¿no? Con Jesús Gil, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
Sí, es que el Thompson este debía ser muy idealista al principio. Luego ya se le pasó y en sus últimos años ya le daba igual un poco todo.
Luego ya con total de tener las drogas ahí a mano le daba igual.
Sí, sí. Fue muy amigo de Johnny Depp, o sea que sí.
Sí.
Se cogería eso, sus...
Fíjate tú.
Hay una escena muy graciosa cuando sale del hotel y le pasan la cuenta al periódico y y se ha bebido ciento y pico botellitas de estas de licor.
Sí, que salían no sé cuántas a la día, decía el tío.
Sí. Y dice el Johnny Depp, pero si son propaganda del hotel. Y es que me recuerda.
Y dice, pero era gratis.
Sí, cuando yo era un rockstar, una vez salíamos de un hotel, volviendo a casa y dice el manager, a ver, ¿quién se ha bebido tres botellas de no sé qué que nos las han pasado? En la tarjeta de crédito ahí. Y uno, no voy a decir quién, dijo yo, pero si eso se la regalan al hotel.
No, mira, yo en el. Cuando vayáis a un hotel, miraos las cosas que pongan del mueble de bar, porque en el último hotel que estuve en Barcelona hace ya unos años, que fui con Judith, no me acuerdo qué viaje fuimos, creo que fue cuando fuimos a Ámsterdam, hace años ya. En el hotel de Barcelona. Que además era muy curioso porque no tenía cocina el hotel, pero sí tenía la carta de Telepizza que podías llamar y te la subían a la habitación y la hostia, ¿sabes? Y tenían un mueble de bar, pues, como todos los bares, como todos los hoteles, con sus bebidas, sus cacahuetes, sus chocolatinas y tal, ¿no? Y dije, bueno, no vamos a coger nada del mueble de bar porque nos van a meter una clavada de cojones, ¿sabes? Vamos a la calle, compramos algo en el súper y nos lo subimos. Y cuando nos vamos a ir del hotel, al día siguiente que nos vamos, dice, nos juntamos con los del viaje en la recepción. Y uno dice, ¿qué? ¿qué habéis tomado todo lo del mueble del bar? Digo, pues no, ¿cómo voy a tomar el mueble del bar? Digo, estás loco, me sale la cuenta la pasta. Digo, si era gratis. Digo, ¿cómo que era gratis? Sí. Y era gratis, tío. Todo el mueble era gratis. Te lo ponía en un papel. Digo, si nos lo, en el papel que nos dieron al principio ahí ponía que el mueble era. Digo, me cago en Dios. Digo, espérate que suba arriba y lo cojo todo. Ya, digo, ya no, porque ya he entregado la llave y todo. Pero hay hoteles en los que mueble el bar es gratis, que lo sepáis.
Ya,
joder.
Así que miradlo.
Yo lo que sí he llegado a hacer es beberme el vodka y a Ginebra y luego rellenarlo con agua y dejarlo otra vez.
Con agua, ya, ya. Claro,
eso es un clásico.
Y se hable. Sí. Sí, eso ya lo he visto. Ya me han contado muchas veces. Pero vamos, ya no, ya nada. El mueble de bar, yo creo que no he cogido nunca nada de mueble. O sea, algunas chocolatinas. Así. Pero la bebida, no. Me bajo a la calle, compras una botella, te cuesta. La botella grande te cuesta lo mismo que la pequeña que en el hotel.
O menos.
Pero sí, me dio un buen de rabia, tío. Salir y. No, no, si te lo podías haber llevado todo, que era todo gratis. Y me cago en mi puta vida. Pero bueno. En fin, vale, entonces. Vamos un poco más con la peli. Entonces, el tío este, lo que decía yo, ¿no? Un magnate de los negocios, que es el Aaron Eckhart, este. El dos caras.
Qué mal me cae.
¿Que te cae mal?
Sí, tiene cara de malo.
Tiene cara de hijo puta, que sí.
Sí,
tiene cara de cabrón.
Yo lo confundo con el Thomas Jane un poco, a veces.
Tiene un airecillo.
Sí.
Lo que pasa es que este tiene una cara más larga, más acaballada. Más como un caballo. Sí. Thomas Jane es un poco más concentrado.
Además, tiene una almendra, ¿eh? Tiene un cabezón importante.
Sí, tiene pinta, sí. Eso es, la almendra y la barbilla esa que tiene con el yulo. Sí, tiene pinta de hijo puta, sí. Bueno, pues llega este que le, pues lo que decíamos, ¿no? Le coge y dice, necesito un escritor que eres tú, ¿sabes? Para que nos des pues publicidad, buena publicidad a lo que queremos hacer, ¿sabes? Sale también por ahí el Amaury Nolasco, que es el negro este que salía en Prison Break, bueno, un negro puertorriqueño, en ese sentido, ¿sabes? Que es como el puertorriqueño de allí, hombre de negocios y tal, ¿no? Que salen dos veces, dos papelitos y tal, ¿no? O sea, dos momentitos en la peli y ya no sale más. ¿Ves? Y bueno, pues ahí le meten un poco al tío este en el tema de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer hoteles aquí y mogollón, pero dice, vamos a pedir hacer 10 hoteles para que nos digan, no, 5. Y digamos, no, 6. Y al final hagamos tantos, ¿no? Que es lo que queremos desde el principio, ¿no? O sea, pero claro, para eso necesitamos pues buena publicidad, etcétera, etcétera. Y en esta es que Johnny Depp conoce a la novia de Aaron Eckhart, esta, es la Amber Heard, es la actriz.
Sí, que,
chica muy guapa, la verdad.
Que se parece un poco a Scarlett Johansson, y es que por lo visto querían a Scarlett Johansson para hacer el papel. Cobraba mucho no sé qué hostias y se buscaron una que se pareciera, ¿no? Y Johnny Depp pues llegó allí y dijo,
está muy buena.
Dijo, esta zorra.
No tiene mucho pecho.
A esta zorra me la follo, ¿no? Dijo Johnny Depp y le salió caro.
Está muy bien cuando le está viendo por un telescopio a la tía y dice ahí, ¡oh, qué mujer!
Sí. Le ve que se están follando los dos, sí, la mujer y ella.
Sí, es verdad, que le espía y hace onomatopeyas, es verdad, qué gracioso sí, eso. Sí, como si fuera un vulgar Fernando Esteso, ¿verdad?
Sí, es el típico boyer ahí.
Solo falta darse unos toques así en el capullo mientras mira, ¿verdad?
Oh, es que eso no lo vemos, está fuera de plano.
Pero sí, claro.
Metiéndose la mano en el bolsillo y haciendo la pinza y
sí, sí está buena, ¿eh? Sí, sí está buena, pero menuda loca. Buah. Acosadora.
Pues eso, la golfa esta.
Que por cierto tiene un papel de mierda que no, o sea, que la está ahí de tipo maniquí por no,
sí, que no. Por florero, es lo que es.
Está ahí para que se la follen, ¿no?
Sí.
Claro, para ponerle
primero los blancos y luego los negros.
Efectivamente.
Eso es.
Como tiene que ser.
Se supone que la violan, ¿no? Los negros al final, ¿no?
No, violarla sí, no, se la follan.
No queda muy claro.
Es que no se sabe, o sea, la tía desaparece y tal, luego aparece al día siguiente en casa del otro.
A ver, yo lo que entiendo ahí es que ya es una viuda la virgen y que en ese momento está a gusto con los negros y se queda con los negros y se lo folla y ya está. Y luego cuando ya se harta de los negros, pues regresa con el Johnny Depp y ya está.
Claro.
Y, o sea, que era un poco golfa, ¿no?
Y así, putilla. el compañero de piso, que es el Michael Rispoli.
Rispoli, sí, sí.
Este. También está de puta madre en ese tío. El personaje está súper guay. Es lo que digo, yo creo que los tres personajes, el Kemp, el Ribisi, el. O sea, Johnny Depp, el Ribisi y el Rispoli, yo creo que son como. Que los tres personajes son el mismo. ¿Sabes? O sea, Johnny Depp es como la parte más edulcorada, más un poco hacia la sociedad. El Michael Rispoli, este es un poco el juerguista que se lo quiere beber y se lo quiere tal. No, y el Ribisi, que es como lo más bajo.
El Rispoli, yo creo que estaba un poco representando al abogado que iba con él. Que decían que se lo había inventado él. O sea, el que en Miedo a Ollas con Las Vegas es el Benicio del Toro. Sí, sí. Y el Peter Boyle, la de Where the Buffalo Road, ¿no? Entonces aquí es este personaje que, como es también ficticio, pues le ponen otro nombre. ¿Sabes cómo te digo? Yo creo que representa eso. Y el otro, pues no sé. Eso de que es un desdoblamiento de la personalidad de los tres, eso es una suposición tuya.
No sé, a mí me da la sensación, ¿no? Porque si te fijas, son los tres personajes más extremos de la peli. O sea, todos los demás son más o menos normales. En cualquier película te los encuentras. A estos tres. No te los cuentas en ningún otro lado.
Hombre, lo que pasa es que están como que consumidos por el alcohol y la droga, ¿no?
Sí, o sea, sí, son... sí, sí, la droga. Sí, sí, porque les lleva la droga esta para echárselo en los ojos. Es muy bueno.
Ah, sí,
¿cuándo
sí.
nos la hemos dado? No sé, hace un rato y tal.
LSD debe ser, ¿no?
El LSD para comunistas, que dicen.
Sí, sí, sería sí. LSD, se supone. Sí, y empiezan a salir la lengua enorme, luego se les ve andando por la calle, todos reventados. Y no sé cómo le dice el Johnny Depp al otro. Me ha asustado mucho, no sé qué.
Me das miedo, me das mucho miedo, no sé qué.
Mucho miedo, eso. Me pasa mucho miedo, no sé qué. Yo flipando, yo digo, ¿viste? Y es cuando acaban en el bar ese, de los cabrones, o esos antes.
Ah, el café cabrones, ¿no? Café
cabrones, qué buena.
¿Qué es esa?
Que es una escena un poco gratuita, ¿no? Porque,
sí.
No sé, no pega nada.
Tampoco hacen nada y ya les... Es para que veas, ¿no? Que los latinos, o sea, que los puertorriqueños ya estaban hasta los cojones de los,
pero,
de
bueno, los gritos. Pero es que además es que iban de chulos. O sea, que me pongas un filete. Sí, está cerrada la cocina, pues que me lo pongas, ¿sabes? O sea...
Sí, sí. Bueno, está sencillo como para decirle, pues mire, güey, no te lo voy a poner. A tomar por culo, ya está. No hace falta ir ahí con el coche a prenderles... Bueno, prenderles fuego y no... Esos iban a darles una paliza.
No, no, los que les prenden fuego son ellos.
Por eso.
Luego que se mete el alcohol de 230 grados en la boca, entiende el mechero y quema ahí al policía.
Qué gracioso, ¿no?
Como,
es eso.
Como si fuera un fakir, ¿no?
Sin comentar que durante media película se desplazan en una especie de 600.
Sí, sí, es verdad. ¿Qué coche es ese?
Es un Fiat, no sé qué.
Ah, en fin, es verdad, un 500 igual es no es el 600, es más pequeñito.
Sí. Y luego en un momento dado les lo desvalijan y les quitan los asientos y tal. Entonces acaban yendo, como el tío que conduce no llega a los pedales, el Johnny Depp se pone encima y el otro sí. con el cuando hay baches, pues hace como que le da por el culo.
Sí. No. Vamos, toda la ciudad ahí. Venga.
Eso es muy gracioso, ¿eh? Eso...
Sí, sí. Y tengo una anécdota un poco mala, pero bueno. La vi con mi madre, que ha venido unos días de visita. Uh-huh. Entonces, después de lo del coche y lo de la pelea y eso, se fue a poner la lavadora o no sé qué. Sí. Y vuelve de la terraza y me dice... ¿Has visto el autillo cómo canta? Y yo, ¿el autillo? Yo, el autillo de la peli. Y yo, ¿eh? ¿Qué autillo? El autillo, el pájaro que está cantando. Porque en el barrio tenemos un pájaro que se llama Autillo, que hace un sonido ahí como si fuese la alarma de una joyería. Hace ahí ¡pum! ¡Pum!
¿Qué dices?
¡Pum! Y yo ahí como el Autillo, ¿pero qué dices? Sin más que esto.
Claro, se refiere al pajarraco que tenéis por ahí, ¿no?
Sí, sí, hostia, que da un coñazo. También decir que a mi madre le gustó mucho la peli, ¿eh?
Sí, le gustó.
Sí. Pero bueno, le gusta casi todo.
Sí, ¿no? Es una peli muy para madres esta, ¿no?
Sí, esta o Hellraiser, entonces, bueno.
Bueno, vamos a poner un poco de música. Vamos a escuchar una canción de la banda sonora. De Hound Dog Taylor, que es Let's Get Funky, ¿no? Y suena así.
Venga ya.
¡Look at him! Yeah, it's 2:05. So I just feel like it. And I don't know how you feel. But you know, we left the hotel, everybody had a shower today. And it's not the ideal, it's the thing, real. I just want to get funky for you. We let that. If you like getting funky, Mr. Brewer, let's get funky for a little while.
era Hound Dog Taylor y, bueno, esta es la música que sonaba cuando los negros se restriegan contra Amber Lynn, ¿no?
Amber Heard. Esa parte esa que me salté yo.
Esa es la parte que saltaste, ¿no?
Cuando... Esa es la parte que me salté. Cuando está bailando, ¿eh? Cuando ya se ve al otro que va hacia ella y tal, ahí ya puse otra vez el play normal. Muy bien. Pero claro, uno de los negros... Están bailando, vale, de acuerdo, no pasa nada, están bailando, no hay problema.
No hay problema.
Pero es que uno de los negros le empieza a bajar el vestido, empieza a quitar la cremallera.
Claro, pero porque la va a penetrar allí mismo, claro.
Ay, sin problemas.
Y es cuando el marido, pues, o el novio, se mosquea y quiere pegarse con los negros y lo tienen que sacar de allí, claro, porque si no lo matan.
Esa es otra, ese negro es el mismo, o sea, cuando les llevan a la cárcel, hay un negro que le pone que va vestido así como de marinero y le echa... besitos.
Besito.
Sí, sí, sí. Yo no sé si era el mismo. La cara se parece. No sé si sería el mismo, sería otro o qué. Yo dije, bueno, tú vas, estás mazado, venga, tú me vales y tal.
Pues no sé, sí, es el mismo. Como son negros, tío, muchas veces cuesta distinguirlos, ¿no? Pasa como con los chinos, ¿no? Y todo este tipo de razas así, además, dotadas de rasgos característicos, no son todos iguales.
Sí, además está un poco oscuro ahí en el calabozo.
Claro.
No sé, sabe, seguro.
Que luego los juzgan y meten a otro, a un tercero ahí, porque sí, porque estaba esposado.
Sí, sí, como si hubiera estado con ellos, ¿no? Hubiera... Sí, no hablan inglés, ¿no? El tío ahí. Sí, sí, qué gracioso eso.
Un Cristo, la prisión esa, joder, la hostia.
Bueno, hay que decir que la, aparte de que todo el entorno del Hunter S. Thompson ese estaba envuelto en alcohol, la película también tuvo ese tipo de problemas, porque hay que decir que eran todos alcohólicos, o sea, empezando por Johnny Depp, ¿no?, que es alcohólico declarado,
sí.
Y luego Bruce Robinson, que este es el director de Jennifer 8, este ha hecho una peli cada 8 años o algo así, ¿no?
Sí, nada, tiene 4 pelis, tiene una mierda, mira, a ver...
Este tío era alcohólico, pero hasta límites extremos, ¿no?
No, sí.
Y entonces, cuando empezó con la producción de esta película... Como no encontraba el toque, como no le salía, ¿no?, a la hora de escribir el guión y todo esto, decidió volver al alcohol durante la producción de la película. Entonces escribió el guión borracho, rodó borracho, porque aparte dice que es que allí hacía un calor que te cagas, en Puerto Rico estaban a 100 grados, que sea una barbaridad, y entonces tenía que echarse la bebida pues para refrescarse, ¿no? Y luego, cuando acabó la película, volvió a dejar el alcohol, ¿vale? Pero es una película que está rodada bajo los efectos del alcohol, ¿no? Johnny Depp estaba borracho a las 24 horas, ¿no?, como podemos ver en la película. Y no, pues muy habituado, porque no se le nota realmente que esté borracho.
No. Claro, porque los alcohólicos llegan a un momento en el que no... En el que beben para estar bien, para estar sobrios. O sea,
sí.
Cuando eres alcohólico, a las mañanas ya te levantas, cuando bleques y tal y cual, y bebes, y es cuando está normal. Entonces... Por eso Johnny Depp dice, no se le nota, claro, porque ya lleva un kilometraje de alcohol en sangre que no...
Bueno, pero es que aparte, Johnny Depp por esta época lo había dejado el alcoholismo. Lo que pasa es que decía que, bueno, que con el personaje este, dice, quiero experimentar con los licores que él prueba, ¿no? Decía. Y entonces, pues, también lo mismo, se volvió
a enganchar.
Vamos, que yo creo que ninguno de los dos se había desenganchado, era el alcohólico los dos, sí. Y ya está. Y punto.
Sí,
Y las cosas cojonudas para seguir bebiendo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero hay que tener huevos para hacer una película todo borracho, ¿no? ¿Cómo? Porque a mí no me saldría así, seguramente.
Pero lo que esté medio borracho, luego los técnicos, ¿no? O sea, que el montador, cuando está montando la peli, no está borracho. O sea, que al final... Pero bueno.
Y además es un proyecto que lleva un mogollón de años, porque ese Tanger, iba a decir. El Hunter S. Thompson este, cuando... obtuvo un poco de fama y tal, vendió a los derechos de sus novelas a Hollywood, ¿no?, para que hicieran películas, ¿no? Y él se dio cuenta de que le compraron los derechos y que era un chollo, porque le compraron los derechos, pero no hacían las pelis. Entonces, pues sí. Bueno, pues él iba generando dinero y tal. Y entonces el primer proyecto, que lo iba a protagonizar Nick Nolte, ¿vale?, empezó en el 2000. Lo que pasa es que lo fueron retrasando, y no llegaba nunca a materializarse, ¿no? Y entonces ese Hunter este se mosqueaba, ¿no? Porque decía, bueno, ¿vais a hacer la película o qué? ¿O qué tal? Al final la hicieron con el Johnny Depp, que puso parte de la pasta de la película, o sea, la produjo. Él tiene una productora que es Infinity Inhill, ¿sabes? Infinity Inhill, o algo así se llama. Y la produjo, pero claro, ya se había muerto. Entonces este hombre pues ni vio royalties ni nada, que no habría royalties porque claro, si se pegó tal hostia en taquilla esta película...
Ya, nada.
Y justamente, porque es una película que está bien, no sé. No...
Sí, está
que
mal.
El Johnny Depp fue el que le encargó, o sea, construyó una torre, no sé si habéis visto... El Thompson este quería que sus cenizas se esparciesen por un valle. Entonces diseñó como un puño gigante, o sea, rollo no la Torre Eiffel, pero casi. Y que iba a esparcir pues con fuegos artificiales en el valle ese. Y eso lo pagó el Johnny Depp y hicieron un fiestón ahí por todo lo alto.
No sé si está arruinado ahora, hijo puta.
No, nada más el Johnny Depp es el principal benefactor del ese Hunter este, porque es un poco el que le apadrinó, ¿no? Y el que, sí, bueno, descubrió las novelas entre montones de papeles del borracho asqueroso este, y se sintió identificado y estuvo moviendo todos estos proyectos y tal, ¿no? Entonces pero claro, es muy curioso, ¿no? Claro, que esté el Johnny Depp involucrado en los de a partir de los 90 y que la única versión que hay de los 80 sea Bill Murray, ¿no? O sea, que son actores completamente distintos para hacer el mismo papel, claro. Entonces pues bueno, tiene mucha gracia. Luego es al tío en la vida real y no tiene nada que ver ni con Johnny Depp, ni con Bill Murray, ni con nadie. Es un calvo. Además, ahí
la foto que sale en la peli, porque la peli al final pone, ¿no? De cada gente de ese Thompson y tal, ¿no? Y sale una foto del tío y es un típico chavalillo americano ahí en bañador sentado en la playa leyendo un libro o algo así.
Ah, pero esa foto es de jovencillo, esa foto,
por eso digo.
Pero luego sí, era más pues
o menos la época por la que estuvo en Puerto Rico, porque entiendo que tendría eso, 20 y pico años, 30 o así, pues tampoco le veo yo ahí demacrado como un alcohólico reventado, ¿eh?
No, ya.
Y el propio Johnny Depp, al principio, con los gallumbos que le ves ahí, el cuerpo escombro, ¿eh?
Sí, sí, además que se supone que esto es anterior a Miedo y Asco en Las Vegas.
Claro.
Y claro, sale más mayor Johnny Depp, ¿no? Que Miedo y Asco en Las Vegas, pero Miedo y Asco en Las Vegas sale calvo y con sí, la anchoilla esta, la cortinilla, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
La peli está guay, ¿eh? La peli está se puede ver.
Yo creo que está, de las tres, yo creo que está la mejor. Porque la de El Miedo de Asco en Las Vegas, yo me acuerdo que era como una especie de coñazo ahí de marcapaquete, el Terry Gilliam desatado ahí queriendo hacer una...
Sí, el tema de las drogas era lo que le venía bien a él.
Claro.
Terry Gilliam.
Y la otra del Bill Murray, pues es una comedia de Bill Murray, ¿no? O sea, lo único que hace este papel y va vestido como él, pero son las excentricidades de Bill Murray, ¿no? Y los tics de Bill Murray... Pero bueno, estaba bien porque era rara, porque además estaba muy mal hecha, era una peli de un tío que no había hecho nunca una peli y tal, y salió una cosa rara. De hecho, ni se estrenó en España aquella. Y esta yo creo que es la peli más peli, y más, ¿sabes? Y el personaje no es tan excéntrico como las otras, y yo qué sé, tiene un argumento que tampoco es un gran argumento. O sea, que yo quiero pensar que la novela era bastante mala, porque realmente es como... una sucesión de eventos que transcurren a lo largo de una cosa que es tan irrelevante como un periodista que es contratado para una especulación inmobiliaria. Ya está. Eso es. Pero bueno, lo que va pasando, pues tiene su gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo del café cabrones mola mucho.
Sí.
Claro, y además el nombre de café, ¿no? Café cabrones. Yo cuando lo vi me escojonaba.
Sí,
digo,
sí.
Qué gran nombre, ¿eh? Para... Y claro, y efectivamente los que están allí son unos cabrones ahí.
Claro.
Hijos de puta y tal. Luego, yo qué sé, todo lo de cuando el LSD... O sea, son cosas que molan, que está bien, ¿sabes? Entonces, sí. La peli yo la veo como... No sé, una buena peli. A mí me gustó.
La peli está bien. Lo que es un poco insulsa en el momento en el que decimos eso, ¿no? O sea, lo que es el argumento en sí, ¿no? Que es lo de los tíos que quieren hacer los hoteles y tal y cual. Eso se desvanece en 0.2. O sea, es decir, en el momento en el que ya la tía se va con los negros, ¿no? Y el otro se mosquea con el otro. Es el Aaron Eckhart se mosquea con el Johnny Depp. Ya se ha acabado, ¿no? O sea, que ya está. Se acabó, no hay más que hacer, ¿sabes? Y tampoco nos interesa ni una puta mierda, o sea, quiero decir, te interesa lo que le pasa a él, o sea, al
hombre, pero luego esa trama la cierra ahí, pero luego continúa la otra, que es la de que el periódico les chapa,
claro,
¿no?
Entonces, se le echan y tal,
y los esfuerzos del, ahí sí que es verdad que podían haber desarrollado más eso, se lo mentira muy rápido.
Hostia, otra cosa que me salté, la pelea de gallos, eso me lo salté, se tiré para adelante. Primero, porque no tengo por qué ver una pelea de gallos, que no me interesa ni lo más mínimo, ¿sabes? Y segundo, porque no iba a aportar nada. Así que era en plan, sin más, tenemos un problema, ¿no? Necesitamos 2.000 euros. O sea, 2.000 euros. ¿Cómo lo ganamos? Con las apuestas del gallo, punto. Lo mismo de las apuestas del gallo, podrían haber dicho, pues nos vamos al canódromo a apostar a los caballos. O sea, que es lo de menos. O sea, que no, no, Entonces dije, bueno, la pelea del gallo en sí me la suda, porque me da absolutamente igual, no quiero verla ni siquiera. Entonces eché para adelante, hasta que ya el tío llama por teléfono al otro, al Ribisi, y le dice, estamos a punto de ganar, no sé qué tal, ¿cómo está aquello? Y otro, están ya todos aquí, están todos aquí, tranquilos, no pasa nada. Y cuando llegan, no están, nos quería joder la noche, pero no están ni la gente ni las máquinas. Se jodió todo. Venga, cada uno para su puta casa. Y encima, claro, como les han quitado, como el Aaron Eckhart este les había librado de la cárcel, pues ahora tenéis que tener mucho cuidado porque queremos meter a la cárcel. Y el tío acaba la peli que se escapa en un velero de los del Aaron Eckhart, que se lo roba, pero el otro, que también le está buscando la policía, se queda. El compañero, el de gafas, el fotógrafo, y yo, ahí va la hostia, pero...
Sí, acaba un poco raro.
Sí, digo, vete tú también, ¿no? O sea, si sí. Te están buscando, te vas a ir a la cárcel.
Y es que no está bien desarrollada esa parte, porque además es como que el Johnny Depp pone todo en marcha para salvar el periódico y muy rápidamente se va todo al traste.
Todo se va a la mierda.
Y luego acaba la peli con unos enunciados totalmente absurdos de lo que le pasa al personaje, ¿no? Como lamentable. Dejándote un poco a medias. O sea, que está, sí que es verdad que al final está un poco deslavazado.
El final con las letras es lamentable. Y Kemp volvió a Estados Unidos y se encontró con Chanel o como
se llama. Y se convirtió en un gran periodista.
Sí, y se casaron. Bueno, pero ¿qué es esta puta mierda?
Claro. ¿Y qué pasa a partir de aquí? ¿Que se mete en el barco? ¿Le capturan? Claro. ¿Llega? O sea claro. Es como... Pero claro, supongo que lo que quería contar ya está contado. Es que, no sé, habría que ver la novela, ¿no? Que dice así que es mejor, ¿no?
Sí, es más... Muy sordido. O sea, es mucho más sordido, vamos.
Es más sobre los periodistas, ¿no? O sea, sobre el periódico. Sí. Yo entiendo que es lo más jugoso, todo eso.
Si lo hubiesen hecho, pues eso... Claro, no sé si habría tenido menos éxito o más, pero bueno, no sé. Sería otra cosa. Sido
demasiado sórdida, ¿no? Igual.
Sí. Claro, bueno, y nos hemos dejado a Papá Nebo, el oráculo hermafrodita de los muertos.
Otra puta mierda. Eso sí que es para alargar, tío.
No me acuerdo por qué van al oráculo ese.
Para que bendiga al gallo. Para que bendiga al gallo.
Es verdad, sí.
Tío, pero bueno, esto. O sea, son minutos de metraje para alargar la peli que no tienen ningún sentido, tío.
Sí, que era el que le había curado la polla al otro.
Sí, porque
se iba a curar, es que no sé, o sea, sé que le quiere mandar para allá. Pero
porque
no sé,
tenía gonorrea, ¿no? Y se lo curó con.
¿Cómo le dice? Es gonorrea, ¿no? Y le dice. Sí, a montones o algo así.
Mirándole con un espejo retrovisor o con un...
Para tirarle directamente la polla.
Sí.
La voy a mirar a través del espejo.
Hombre, claro, porque sí. Pero claro, porque sí, eso se supone que es súper contagioso, ¿no? La gonorrea, ¿no? Entonces, claro,
pero
sí.
Coño,
por mirar.
Por los ojos no te va a entrar la gonorrea. La hostia.
Ya, pero si la roza o algo así con la nariz o algo, ¿no?
Yo qué sé, yo... A mí me dicen, mira de la polla que tengo algo ahí. No me voy a agachar, Yo desde donde esté, a ver. Y ya está. Claro,
pero si tienes un espejito.
Voy a poner en Google Imágenes.
No.
Penis, gonorrhea.
No lo pongo. Yo no lo quise mirar.
Lo hice yo, eso mismo lo hice cuando, según estaba viendo la peli, para ver cómo era la gonorrea, ¿no? Y es como una especie ahí de pus amarillenta.
Pus alrededor, ¿no?
Sí, hostia.
Así es, ¿nunca has experimentado una de esas enfermedades en tu soltería?
No, por ahora me he librado.
Nada, no te han pegado nada nunca.
¿Qué va? ¿A vosotros?
Algo, lo que sea, algo es fácil.
A mí hace muchísimos años las ladillas, una zorra, pero vamos.
No.
Nada, qué raro, ¿eh? Y además no sueles usar preservativo, ¿no?
Pues a mí la verdad es que nunca me ha importado, pero no está muy de moda usarlo, ¿eh? Pero siempre son ellas.
Sí, ellas.
Sí, claro, es una pasada.
Te dicen, ¿qué te crees? ¿Que tengo algo? ¿No? Y tú dices, bueno, como quieras.
Les sabe malo.
Sí. Pero eso lo observé yo también en mis tiempos de soltería, que no querían ponerse condón las hijas de puta. Y yo, pues mira, tanto mejor, ¿no?
Claro.
Sí. No, pero me he librado. Y eso que, vamos,
alguna olía mal ya desde lejos.
Habría que hacer un biopic, ¿no? De los años mozos de Asier Goñi, ¿no?
Rockstar.
Contratar a un actor así que se le asemeje, Juan Echanove, por ejemplo.
Bueno, a ver, yo en mis años mozos, yo la verdad es que mi resurgir sexual fue ya un poco tardío, ¿eh? La vuelta al forrerío.
Pero estaría bien, ¿no? Y un Juan Echanove ahí así un poco avejentado, ¿no? Así con barba, ¿no? Para que... Y bueno, pues con aplicaciones de móvil y de bar en bar, ¿no? Pues follando zorras, ¿no? Básicamente lo que ha hecho en los últimos 10 años Asier.
Pues sí.
Y sin trabajar ni nada, ¿no? Y... A veces acudiendo a esas citas sin duchar, ¿no? Incluso.
Eso nunca, mira.
Eso nunca, ¿no?
Es una persona limpia, hombre.
Sí, sí. Hasta me depiló el culete.
Bueno, pero en la película habrá que darle un toque, alguna licencia dramática, ¿no? Para que sea más...
Sí, sí, sí.
Y te parece bien el casting, ¿no? Elegido, ¿no? Entonces... Sí.
¿Cuántos años tiene Echanove?
Tiene ya 60 y muchos.
Tendrá así cerca de los 70, tío. Pero tiene ese corte de... La naricilla y tal, se da el aire.
60, mira, mide igual que yo.
Claro, claro. Y pesa lo mismo que tú, entonces yo creo que... ¿Y de Fran quién haría? Pues yo creo que de Fran haría... Imanol Arias, ¿no?
Pero eso sí, debe ser. Durmiendo ahí en los hoteles ahí.
Claro, claro, está
bien. ¿Quién era el que asustaba a quién? ¿Tú le asustabas a Fran o Fran a ti?
Yo a Fran.
Fran, ¿no?
Pobre. Sí, sí. Es que, o sea, yo me... Cuando ya estaba soltero, me costó mogollón acostumbrarme a vivir solo. Entonces, porque nunca había vivido solo. Entonces íbamos a los hoteles y, por ejemplo, estaba yo ahí, pues eso, medio dormido, medio no, y de repente abría el ojo y veía que se abría una puerta y salía todo luz, ¿no? Uh-huh. Que era Fran saliendo del baño. Y yo ahí, ¡ah! Me daba un grito y bueno, más bien, más gay.
Salido.
Y Fran ahí, ¡ah! O sea, claro. Él me asustaba, pero yo le asustaba más.
Claro, él pensaba que estaba dormido y claro, un grito ahí de desgarrador.
Sí,
claro.
Sí.
Oh, sí. Claro, que ha tenido que aguantar.
Y una vez que nos quedamos los dos medio dormidos ahí fumando, estábamos hablando y de repente oigo ahí... Le miro a Fran y estaba dormido, con el cigarro entre los dedos, pero al lado de la boca, y con un pedazo de ceniza que era todo el cigarro, a punto de dar fuego al hotel.
Hostia puta.
Y según le estabas contando algo y se quedó frito, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí.
Qué gracioso.
Bueno, también cuántas horas llevaríais despiertos después de un concierto y la de Dios, entiendo. Bueno,
sí, despiertos, borrachos. Pff.
Hay película ahí.
Ya sabes. Vamos a decirle a Amazon Prime que se hace la mierda de LOL, joder.
Claro, 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 claro. ¿Por qué no, verdad? O incluso déjate de actores, que se interpreten ellos a sí mismos, ¿no? Lo harán mejor. Claro.
Que rejuvenezcan como Marvel, ¿no? Las escenas antiguas y tal. Bueno, en fin, vale, ¿alguna cosilla más tienes de los días del Ronco? Habías dicho que tenía un poco de historia, que venía algo por ahí. ¿Tienes algo visto?
No, bueno, ya está, lo de pues esto que he contado del alcoholismo y lo de y que bueno, que son tres pelis en torno a la figura del Hunter S. Thompson, ¿no? Uh-huh. Ya está.
Ya digo, yo sigo quedando en que este tío era un bloguero, ¿sabes? Era muy adelantada la época, no existía internet.
A ver, vamos a ver, claro que era un puto bloguero de mierda. Lo que pasa es que en una época en la que no había bloggers, entonces...
Claro, pues, claro. Hay que decir que su estilo de escritura era ese, o sea, es el mismo que cualquier chaval.
Y aparte se inventaba más que la hostia, te quiero decir que...
Claro. Pues un bloguero, ¿no?
Pues eso, sí, un farsante y es un personaje que es interesante, en cierto modo, pero realmente un ser odioso, ¿me entiendes? Una especie de moderno, bueno, político psicómano, que luego todos los aspirantes a escritores hipsters le tienen como un gurú, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, claro, algo despreciable realmente, pero bueno, interesante porque bueno, pues porque hizo estas novelas, estas pelis y bueno, y me parece curioso, ¿no? El personaje, uh-huh, pero uh-huh, tan curioso como detestable.
Sí, es un Es un poco como el Burroughs, ¿no?
O sea, sí, como William Burroughs, incluso como Bukowski, sí, también, ¿sabes?
Bukowski, sí. Sí. Bueno, Bukowski tenía más labia a la hora de escribir igual, ¿no?
Hombre, era poeta, era otro rollo, por este eso. Tío era periodista. Este, además, lo que hacía era cubrir muchos eventos deportivos. Y entonces, él te hacía la crónica del evento deportivo por la Super Bowl. Bueno, pues hemos ido, mi abogado, el doctor Gonzo y yo, a... Y el abogado no existía, se lo inventaba él, ¿no?
Sí, sí, era inventado, claro.
Y te contaba, pues, si se follaban putas, si esnifaban cocaína, tal, y luego, pues, a lo mejor el resultado. Y ha ganado, tal.
Y ha ganado fulanito.
Exactamente. Y eso, pues, que insisto, yo creo que en la época, pues, el tío vivía de eso, pues, porque no había mucho del tema. Pero cuando se ha hecho relevante esa mierda del periodismo gonzo, y en concreto la imagen de este tipo, es en los 90. Entre cuatro modernos, Johnny Depp y su puta madre, que se querían drogar con él y ya está, ¿sabes? Pero sin más, te quiero decir. Un tipo, pues, sin... De hecho, es que la mayoría de su obra, la mayoría de sus novelas, siguen sin publicarse. Porque, claro, es que no se las han querido publicar nunca.
Ya, porque serán una mierda como una caca.
No, pues porque serán excesivas, no lo sé. Pero vamos, pero un tipo que lleva desde los 60 trabajando de periodista, que la primera novela se la publiquen en los 90, ¿no? Y luego el de Miedo y Asco a Las Vegas era un artículo. Estaba basado en un artículo, ni siquiera era una novela.
Ni siquiera
era
una novela.
Sí, sí. Así que... Pero bueno, pero también me resulta curioso, ¿no? Que es un tipo que han llevado tres veces sus correrías al cine y realmente, quitándola de Miedo y Asco a Las Vegas, entre comillas, nunca ha trascendido. O sea, ha dado igual al gran público, ¿no? Porque nos da igual un borracho que otro, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más interesante Fran durmiéndose con el cigarrito, ¿no? Que este individuo. Pero bueno, pero bien, yo qué sé, ya está. Ya he visto las tres, ya han completado la trilogía, ¿no? De ese Thompson.
No hubo un youtuber que hizo un vídeo que era el tío haciéndose un bocata o algo así, ¿no? El bocadillo o algo así, ¿no?
No, pero eso es una película, ¿no?
Sí, una peli, eso es. Y sí, luego otro que hizo uno durmiendo, ¿no? También.
Pues
estaba durmiendo y...
No sé. La verdad es que estoy un poco fuera del mundo de youtuber, quitando las cuatro cosas que trascienden más allá del entorno, porque es que realmente son como retrasados mentales.
Eso es.
Ahí haciendo el idiota.
Dentro de unos años alguien dirá, pues fulanito de tal que era youtuber, pues era eso, ¿no?
Pero no van a llegar nunca a nada los youtubers porque son todos medio astemios, te quiero decir. Para trascender en el mundo de hoy, que es un drogadicto y un follaputas y un follagordas, ¿no? Entonces, pues no, estos chavales que son sanos y tal, pues poco pueden hacer. Pero peor porque trascienden por delincuentes, ¿no? Por irse a Andorra para no declararlos.
Sí, sí. Esta gente va a tener un envejecer más malo.
Muy malo, muy malo, muy malo. En cuanto a la gente les deje de lado, esto va a haber muchos suicidios, seguro, ¿eh?
Como el J. Pelirrojo, que se hizo viejo y ahora está ahí enseñando sus cachas en internet.
¿No? En algún OnlyFans, alguna mierda de esas, ¿no?
No, en su canal de YouTube, pero sale haciendo ejercicio ahí, se ha puesto mazao, pero da más asco aún que antes, o sea...
Uf. Es lo que te digo, o sea, hay gente que no está preparada para el fracaso, han tenido un...
Y aparte deben gastar como energúmenos, ¿sabes? No son previsores, porque realmente con el dinero que gana esta peña, por el fluido de público, de publicidad que tienen y tal, realmente tenían que haber ganado dinero, ¿sabes? Para poder vivir tranquilamente toda su puta vida. Está.
Claro. Sí, dejarlo ya y a vivir.
Pero empiezan tal, dice que empiezan comprándose la silla para los videojuegos, ¿no? Y terminan comprándose el edificio, ¿no? Y cosas así. Y claro, luego cuando... Porque estos son modas de internet. Y aparte que los chavales que les siguen crecen y cuando crecen sus intereses cambian. Y ya no hay un relevo, ¿sabes? Porque los chavales que vienen detrás están ya enganchados a otra cosa más nueva, ¿no?
Claro. Pues por eso los únicos que ves que... youtubers que sí que van a seguir funcionando durante unos cuantos años son los que se dedican a los críos, porque críos siempre hay,
sí, sí.
Y tú no tienes que cambiar tu temario o las cosas que hagas, no las tienes que cambiar, porque aunque el crío que te empezó a ver ese se ha hecho mayor y ya no le interesa, hay niños pequeños que le sigue interesando lo que estás haciendo.
Ya, pero que en el transcurso de que tú has estado interesando a otro público, salen otros para
eso. Sí, pero por ejemplo, mira, yo te lo digo, en España los cuatro youtubers más importantes son, bueno, no, los tres primeros no me acuerdo, son el Rubius, el creo que es el Vegeta o algo así, y el Willy Rex. Esos son los tres más importantes. Y luego el cuarto, y esos están orientados a adolescentes, ¿sabes? Con sus vídeos de jugar a Call of Duty o sus mierdas, ¿no? Vale, adolescentes. Que esos adolescentes rápidamente, cuando les empieza a picar la polla o el coño, ¿Sabes? Se olvidan de internet y se ponen a follar por ahí con entre chavales, que es lo que pasa. Y te olvidas de internet y le dejas. Y luego el cuarto, en España, es el Mike Crack. Es un chaval que hace vídeos para críos, dedicados siempre para niños, ¿eh? Tomas de, pueden ser cosas de Minecraft o pueden ser cosas de cualquier otro juego y tal, pero siempre está orientado a los niños. Y tiene un curro de la hostia. Yo lo veo porque lo ven las crías, ¿sabes? Y yo siempre veo lo que están viendo ellas porque quiero ver qué es lo que ven, ¿no? A ver qué mierdas hay, ¿no? Y yo le reconozco que es un tío, el Minecraft este, que no para de currar, chaval. O sea, ese desde que se levanta hasta que se acuesta está currando, ¿sabes? O sea, porque ya no es el hacer el vídeo y dices, bueno, a ver, es que el vídeo es en 15 minutos, en 15 minutos ya lo has hecho. Ya, bueno, hay que montarlo y hay que hacer toda la edición.
No, curran. Pero aparte del curro, aparte del vídeo, es para generar pasta toda la mierda que tienen que hacer. O sea,
de... Claro. El vídeo es el final, pero todo antes han tenido que hacer un montón. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Willy Rex, el Rubis, todos, esos tienen un equipo. O sea, él hace el vídeo como que dice y hace un poco los guiones, pero luego el montaje y todo eso se lo hacen. No lo hace él. No lo hace el propio youtuber. En cambio, el Minecraft este lo hace todo él. Hay vídeos en los que explica, ¿no? Así hacemos esto, ¿no? Y te enseño, todos los youtubers tienen lo mismo. El vídeo en el que te enseñan el setup, que le llaman, ¿no? Que es los ordenadores que tienen allí, con sus mesas y sus cámaras y sus pollas. El Minecraft este es mucho más simplón. El tío dice, no, es esto lo que tengo y tal. Y luego aquí hago los montajes, aquí hago las movidas y ves cómo va haciendo. Y yo creo que tiene mucho más mérito el hacérselo él solo, ¿sabes? Y orientado a los críos, que quieras que no, al final siempre tienes que tener un poco más de cuidado, no puedes meter pollas ni puedes meter nada, o sea, que el humor que ya tú tendrías, porque este chaval tendrá 28 o 30 casi ya, lo tienes que rebajar, no puedes, tienes que, estás hablando a críos, no puedes hacer todo lo que puedes. Yo creo que tiene mucho más curro y es un tío bastante más con la cabeza bastante más amueblada que...
Sí. Pues, ese, además, ese va a tener la vida solucionada.
Claro, de este tío, si quiere ahora mismo, puede dejar de hacer vídeos. Sí.
Se matará durante 5 o 10 años y luego a vivir.
Y luego a vivir. Pero,
no se pilla una mansión como estos gilipollas que van a acabar como el Rosario de la Aurora.
Estoy deseando ver eso ahí.
Casa de todo, ¿no? Pero claro, no está él solo, el Ibai está con otros 5 o 6, lo alquilan entre 5 o 6, no se la han comprado, está alquilada.
Sí.
Y el Minecraft este también, tienen una casita, no tiene nada que ver con la de Ibai, es un chalecito chiquilitín, ¿eh? Y también están otros 4 o 5 y están alquilados. Y dice, claro, es que lo que me cuesta la parte que me cuesta el alquiler aquí es como un piso normal en Madrid, o sea, me cuesta 600 euros. Solo, que bueno, pues estoy más tranquilo y tal y cual, ¿no? Y comparto piso con otros youtubers.
De todas formas, es un fenómeno demasiado nuevo el de los youtubers para ver qué pasará todavía, claro, todavía no ha pasado nada, realmente.
Pero hay muchos que ya lo han dejado, o sea, los primeros que empezaron ya lo han dejado y muchos, no es que lo hayan dejado a propósito, lo han dejado, pues eso, el JP Pelirrojo, porque su público lo ha dejado de lado.
Claro. Bueno, sí, y luego va evolucionando, ahora ya... En vez de youtubers son la mayoría streamers, ¿no? Que directamente, pues cada día se conectan unas horas y en directo. Entonces ya no tienen ni que editar.
Ahora la gente está muy colgada con el Twitch ese, ¿no?
Sí. Pero eso se les ha acabado ya el chollo ya, ¿eh? A ver, os explico Twitch cómo va. Y la cuestión es, lo bueno que tiene hacer streaming es lo que dice Asier, ¿no? No hay que editar. Tú eso es en directo y es lo que es y se acabó y ya está. O sea, no tienes que hacer luego un curro de edición después. Por lo tanto, es mucho menos trabajo. Lo que pasaba es que Twitch pagaba muy bien, pero muy bien. Por cada suscriptor que tuvieras, te pagaban 2 euros. $2.50, que al final se te quedan 2 euros. Y menos impuestos, no sé qué, se te quedan 1 euro o algo, ¿vale? Por cada suscriptor. Y lo que pasa es que en Twitch tú te puedes suscribir gratis a un canal si tienes Amazon Prime. Claro, eso es dinero que tiene que pagar. Tú ya lo pagas en tu Prime en su momento, ¿no? Pero si tú haces uso de él, Amazon tiene que pagarle al que hace el streaming. Bueno, aunque a ti no te cueste nada, le tienen que pagar. Entonces, pagaban muy bien y mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que Twitch acaba de decir hace cosa de 2 semanas que se acabó. Que ya. Es que ya han conseguido lo que querían, que era hacerle mucho daño a YouTube. Y que ahora van a empezar a pagar. La mitad de la mitad, porque estaban pagando mucho. Y es que es verdad. Estaban pagando por encima de sus. No de sus posibilidades, porque es Amazon Twitch al final. Y pues. Tiene todo el dinero del mundo, pero ha hecho lo que ha conseguido lo que quería, que era tener la mayor parte de los youtubers o de los creadores de contenido, ¿no? Como quieran llamarlo, ¿no? en su plataforma, que se vayan de YouTube, o que YouTube lo dejen como algo secundario. Porque la mayoría lo que hacen es hago directo en Twitch y luego subo el vídeo en YouTube. Sí. Y así tengo ingresos por los dos lados. Y, pero es lo que digo, Twitch se ha ido ya, ha dicho que se acabó.
Pues a mí me parece bien, porque ¿sabes lo que pasa? Que el generar dinero con esta clase de contenidos, lo único que genera es escoria, te quiero decir. No hay nada de calidad realmente, es todo mierda, pero mierda, remierda, ¿sabes? Y claro, digo, y que al final se impere eso y que esto sea a lo que vamos a tener acceso para el entretenimiento, pues da mucha rabia, ¿no? Yo no quiero ver gente virgen contando sus miserias, ¿no? O bueno, si las contarán, sí, ¿no? Yo quiero ver otras cosas. Entonces, pues ala, que se jodan y que quiera ganar dinero, pues que hinque el lomo, ¿no? Como lo hinca Asier.
Además, se han convertido en una especie de cibermendigos, ¿no? Porque están haciendo el directo y cuando alguien paga, pues sale su mensaje. Entonces están contando lo que sea y paran y... ¡Ay, muchas gracias, Paquito136, por los 2 euros que me acabas de dar! Sí, te corta el rollo. Luego al rato y... suena ahí tipo tragaperras. Y gracias por tu suscripción.
Sí.
Y están ahí mendigando.
A mí eso sí que me da mucha rabia. A mí eso, sí. O sea, no me gusta.
Pero es que si la peña da, es que también lo veo claro, absurdo, ¿no?
Sí.
Hacerlo, ¿no?
Sí, pero no tienes que cambiar, no tienes que parar el programa que estás haciendo para decir muchas gracias. Espérate al final y al final dices, oye, pues muchas gracias a Fulanito.
Pero es que yo creo que eso lo hacen porque la peña que está donando es más miserable que ellos y está deseando, está donando nada más que para oír su nombre, ¿no? ¡Mira, me ha nombrado!
Sí, es eso. O sea, la gente tiene... Y se piensa, la gente se piensa que, como me han dicho mi nombre... Saben quién soy, ¿no? Me acuerdo.
Sí, es mi amigo. Y a
800 nombres, les importa tres cojones quién seas. Pero bueno, en fin.
De todas formas, te digo una cosa. Hablamos de los miserables que son y tal, pero realmente los miserables somos nosotros, que no vemos ni un duro de nada y aquí estamos, ¿sabes? Haciendo el retrasado también, ¿no? Y encima contentos, ¿no? Cornudos y apaleados ahí.
Joder, pero eso, hostia, no sé cómo decirlo. Que... o sea, a ver, querer sacar dinero de algo de donde no hay, no, pues hay mogollón de artistas sobre todo que, o sea, que están todo el puto día dando la brasa y dicen, bueno, pues si esa es tu afición, ¿no? Hacer música, pues, o sea, hazlo como afición, no pretendas vivir de eso, que es que no lo vas a conseguir.
Claro. Pero, hombre, lo que también veo absurdo es que pudiendo monetizarlo, no lo monetices. Te quiero decir, yo si no monetizo el hijo aprendido de Satanás o cualquiera de las mierdas que hago, es porque sé que no va a generar dinero. Pero si yo. Pero si yo tuviera 50.000 descargas o.
Claro, sí.
Pues, hombre, ¿cómo no lo voy a monetizar? Pues claro, pues pongo el botoncito, dame pasta. Pero, aparte de que sé que no, pues bueno, pues. Ofrecemos esto gratis y ya está, ¿sabes cómo te quiero decir? Claro. Que tampoco...
Pero ¿sabes lo que pasa? Si tuvieras 50.000 visitas o descargas, ¿sabes? Ya empezaría... Y dices, bueno, voy a empezar a...
Ya había problemas también, porque no podríamos decir las cosas que decimos.
Ese es el tema. Ya tienes que no censurar, pero sí tienes que adaptar el contenido a lo que el público va... No a lo que el público... Joder, si lo diré. No a lo que el público pide, sino a lo que el público... No quiere que diga, es decir, tú no puedes decir todos los negros son iguales, ¿sabes? En 50.000 escuchas, ¿sabes? Porque alguno se va a ofender y vas a tener un lío. Cuando se sabe que, bueno, es un cachondeo, joder, es de risa, no lo estamos diciendo en serio.
Bueno, yo cuando lo digo completamente en serio.
¿Ves? Eso con 50.000 descargas lo podrías hacer, porque tendrías un pro. Y luego, aparte, si tendrías 50.000 descargas y tuvieras monetizado el tema, ya... Yo personalmente, lo habrá cada uno, ¿no? Pero yo personalmente me sentiría obligado a dar unos contenidos o unas cosas más trabajadas.
Bueno, pero es que eso, estamos en lo de siempre. Es decir, si tú ves una movida y ves que va a funcionar y que... Pero yo siempre hablo de que te retiren de trabajar. O sea,
claro.
Yo para sacarme 50 euros, me limpio el culo con 50 euros, no quiero nada. ¿Sabes? Pero claro. Si yo sé que me va a generar todos los meses 1.000 pavos, 1.200 pavos, o sea, soy poco ambicioso. O sea, pues yo me adapto a lo que haya que adaptarse. Y luego, en otros circuitos más alternativos, haría lo que realmente me apetece. ¿Sabes cómo quiero decir? Entonces, pues sí, pues venga, vamos a hablar Los Vengadores. ¿Qué película saque Snyder, La Liga de la Justicia? Claro, pues claro que lo haría. Pero claro, como un burro, sí. Claro. Pero como sé que no, pues nada, por culo y hay que matar a todos los negros, ¿no?
Por eso digo que habrá, dentro de unos años, habrá algún youtuber, bueno, no youtuber, sino alguien dirá, pues fulanito de tal que era youtuber era el que hizo el youtuber gonzo, o algo así, yo que sé, ¿no? El periodismo gonzo de la época, lo hará fulanito, ¿no? Lo mismo que ha pasado con el Hunter, ese Thompson este, ¿no? Pues estamos en esa época, ¿no? Hay que decir, ahora ya lo que se lleva es esto.
Mira, el youtubismo es una puta mierda porque encima es que se hace desde una puta habitación. Entonces, dicen, yeah, la televisión del futuro, no sé qué, pero la televisión del futuro es una puta mierda porque son chavales con bully, o sea, que les han hecho bullying, ¿me entiendes? Que están en su puta habitación haciendo una puta mierda, unos contenidos que giran en torno a internet. Eso es mierda. No es capaz ninguno de salir con una cámara a la calle a grabar mierda y miseria, ¿me entiendes? O meterse en un... grabándose, drogándose o eso. No lo van a hacer, ¿sabes? O sea, entonces no va a haber nunca algo similar. Este tío, pues bueno, pues escribía sus viajes de ácido, ¿no? Como cuando se inyectaba heroína, pues lo narraba, yo qué sé. Pero no tiene nada que ver. Yo que sé, cualquier cosa es más inventiva que los youtubers. Los youtubers es la mayor morralla y escoria que existe, ¿no? Porque además son chavales como muy tontos, ¿no? O sea, son chavales de esto de que le vas a pegar y en vez de enfrentarse a ti, lloran, ¿no? Y se arrodillan para que no les pegues.
Claro, sí.
Volviendo a lo de monetizar y eso, también hay que tener en cuenta que si de alguna manera pudiésemos sacar algo, imagínate que sacas, Víctor, 1.200, lo que decías al mes, claro, ten por seguro que empezarías a tener movidas con todo el mundo.
Claro. Bueno, claro.
La parte que me corresponde y tal.
Claro.
Porque en cuanto entra la pasta, se jode todo.
No, pues a lo mejor si entra la pasta, es el momento de plantearse una forma de entretenimiento que estés tú solo, ¿no? O sea...
Claro. No, mira, yo por ejemplo los de Chiclana and Friends, que hacen en Twitch, hacen de videojuegos, hacen de lunes a jueves y tal, y luego el fin de semana hacen partidas y tal, pero bueno, de lunes a jueves hacen una especie de programa de noticias de videojuegos. Estos tienen, creo que son 4.000 y pico suscriptores, ¿vale? Pues se levantan al mes sus 6.000 y pico pavos, ¿eh? Pero claro, no son esos 6.000 y pico euros que se sacan del propio Twitch, sino también la gente les dona dinero y tal, sino luego, claro, tienen publicidades, o sea, que si el ordenador no sé qué, que si no sé quién, que si tal, y eso es a final de mes un dinero, ¿sabes? Y esos han dejado
De todas formas,
uno de ellos ha dejado de currar, los otros dos siguen con sus curros así secundarios. Pero, como quien dice, se dedican a esto, claro.
De todas formas, ¿cómo lo hacen, tío? Para
cada uno, tío.
¿Cómo lo hacen para generar esa pasta, tío? O sea, yo no he visto un duro de lo que he hecho en mi vida, o sea, nada, cero. Y esta peña aquí generando pasta, digo, ¿cómo coño lo hacen, tío?
Sí, pues ¿sabes? Ya ves, siendo mediáticos y pues bueno. Y la verdad es que son...
Sí, pero supongo que están ahí estudiando la forma de... ¿Me entiendes? Porque si es, no, yo hago mi movida, la dejo ahí y suena la flauta...
Ah, no.
Claro, eso no, o sea, te quiero decir, están ahí maquinando ahí, ¿no? Son gente muy ambiciosa.
Sí. Y esto es que te digo yo, chica, estos son los últimos monos, ¿eh? De Twitch, ¿eh? O sea, que si no... A ver, últimos monos, hay por ahí gente con 3 suscriptores, ¿no? Que sean menos, ¿no? No tienen 4.000, lo digo, o sea, mucha gente, ¿sabes? Pero ya con eso... Ya vivían hasta ahora, hasta que ahora Twitch ha dicho, vamos a pagar lo que vamos a pagar.
De todas formas, yo te digo una cosa. Yo también pienso que la gente es poco previsora, porque si tú imagínate que esto empieza a funcionar y empieza a venir pasta, pues yo no dejo el curro, tío, por si acaso.
Ah, claro.
¿Sabes cómo te digo? O sea, pero, claro, esta peña se compra mansiones y se gasta la pasta y luego se suicidan, porque sobre todo yo creo que más que el no ganar dinero, lo que les jode es cuando empiezan a perder fans, ¿no? Cuando empiezan a dejar de comerles el culo, ¿no? O sea, que eso es a lo que se vuelven adictos realmente, ¿no?
Es a lo que luego no son capaces de volver otra vez a la vida normal.
Exactamente. Entonces se tienen que poner a hacer pesas como el J Pelirrojo para ver si de esta forma, ¿no?
Sí, puedo...
al final se lo gastan todo en psiquiatras.
Sí. Qué graciosos. Bueno. Qué vulnerables, ¿no? Ante.
Sí. Encima están. Muchos están. O sea, yo les veo esclavizados ahí, ¿no? Que tienen que estar todo el puto día en el candelero. Y al final tienen que acabar hasta los cojones.
Sí, yo creo que es una cosa que quema, ¿eh? Muchos se queman.
No, es que eso no es vida. Eso al final es curro igual, tío. Es peor. Porque tú tienes tu curro de mierda. cumples tu jornada, sales y te olvidas. Pero esta gente no puede. Hostia, a ver.
Te van a la calle y luego
¿sabes? Tienen, luego encima, la competitividad, que este hijo de puta tiene 1 millón de suscriptores más que yo, no puede ser, a ver cómo hago para joderle, ¿sabes?
Sí, sí. Hay canales de gente que se gana la vida que son solo de salseo entre youtubers.
Sí, 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 sí. Y eso es lo que no. Eso, por ejemplo, es a mí lo que no me gusta, pero bueno, a mí no me gusta el Salomé. Pero bueno, pero luego es número uno de la audiencia, o sea que alguien lo tiene que ver. Por lo tanto, tiene que ver YouTube también, ¿sabes?
Además son casi todos detestables, o sea, los que hacen esos vídeos.
Sí, pero ese, no sé, no me acaba
de... Sí, es que el Asier está muy puesto, ¿eh? Le gusta mucho todo ese rollo.
Uy, Asier mete muchas horas ahí de YouTube.
Sí, ¿no? me pongo de fondo.
Ah,
por cierto, esta semana, estas dos últimas semanas he estado me ponía de fondo el juicio del rey del cachopo.
El del cachopo, ¿no? Sí. Yo lo he visto en las noticias. O sea, el trocito que sale hablando, que habla 20 segundos, tío, y me he puesto tan de mala hostia.
Pues dura una hora y media, ¿eh?
Yo vi un segundín que decía algo así como, hombre, yo asesino no soy, yo lo que hago son cachopos, ¿no? Decía. Algo así decía el hijo de puta.
Que ganó el premio al rey del cachopo que lo había convocado él.
Pero es una vergüenza, que un tío que se ha visto tantas pelis americanas que ha dicho, no, yo me defiendo yo. Mira, eso son las pelis, ¿eh? Aquí en España tienes que ir con un abogado. No, me defiendo yo y yo mejor que nadie. Y sé más que la señoría y que todo su puta madre.
Es un psicópata que se cree más listo que nadie, claro.
Tenía que haberse defendido a sí mismo en latín, como hizo un psico-killer, no me acuerdo cuál.
Puta. Pero qué es lo que te digo. Es gente que se piensa que es más lista que nadie, pero es que ya desde primeras ya le estás viendo. De, no, ¿dónde vas tú flipado? Si sabemos que eres un desgraciado. Vamos, y esa sangre, pues no sé de qué será. Joder, pues es de la tía, tío, y está encima tuyo, pues la has matado. No hay más que hacer, ¿eh?
Sí, sí. Es que lo gracioso es que el tío descuartizó a una tía, la metió en una maleta, pidió un taxi y le dejó el taxi en la puerta de su nave industrial donde apareció el cadáver. Es que... Y el tío en su defensa decía, pero a ver, ¿en qué cabeza cabe que yo descuartice a una mujer, la lleve, pida un taxi por teléfono y la lleve a la puerta de mi nave? Hay que ser muy tonto. Pues es que sí, eso es lo que hiciste.
Eres muy tonto. Yo ya te digo, yo me pongo malo, cuando oigo a esa gente que intenta defender lo indefendible, ¿eh? O sea, hay unas cosas que digo, por favor, ya ves, esto es a la mierda, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y luego lo mejor eran los comentarios de los private investigators.
¿Que era la Rosa o así o qué?
No, en el directo del juicio, la gente ahí poniendo sus comentarios. Que si este era agente secreto del CSI, que si... Pero tío, o sea, es como los viejos que antes veían obras, ahora ven juicios y opinan.
No, y habrá alguna que dirá, no, pues se le ve muy majete y tal, no puede ser, seguro que es inocente y la hostia, yo ya me lo follaba.
Seguro, alguna carta fijo que le ha llegado.
Qué gracioso. Sí,
vaya loca, o sea, no sé. Ya no puedo, ¿vale? No sé. Pero bueno, ¿algo más o qué hacemos?
Ya, pues ya llevamos casi 2 horas.
Pues te digo, se me ha ido la familia, se han ido a ver el mercado que había aquí en el pueblo hoy.
Ah, tenías el mercadillo allí.
Sí, sí. Pero bueno, da igual, yo tenía ni puta ganas de salir, así que...
Ah, estupendo.
A mí perfecto.
Pues nada.
Yo creo que me voy a echar una siesta mañanera.
Sí, qué cabrón.
Sí, yo también me lo voy a echar porque llevo 2 días durmiendo fatal. Y yo creo que es muy gracioso porque pregunta Asier esta noche a eso de las 10 de la noche. Así, ¿a qué hora grabamos mañana? Le respondo a las 3 de la mañana... A las 10. Y a las 5 pone él, vale, de acuerdo. O sea que...
Sí, sí.
Y a las 2 y pico lo había leído yo. Entonces...
Pero sí, yo creo que voy a hacer lo de así. Me voy a poner a Annie Hall y me voy a echar una siesta viendo a Annie Hall. Porque... No, os voy a decir por qué lo de Annie Hall. Porque estaba en filming. A ver, el Molina amenaza con que como no lo veamos, nos lo quita. ¿No?
¿Eh?
Estoy pagando.
Si eso, yo te lo llevo oyendo, la de Dios.
Sí, claro, pero al final no lo quita porque bueno, pero sí que es verdad que desde hace 2 meses el único que lo usa soy yo, ¿sabes? Porque como sale historial de quién lo ha visto y tal, soy yo, claro. Pero claro, yo no quiero que lo quite. Pero claro, tampoco le voy a decir no lo quites, que yo lo veo, ¿me entiendes? Porque lo pagas tú. Pero de todas formas, Porque a él lo que le fastidia no es tanto que no verlo él, sino que no lo veamos el resto.
Que no lo vea nadie.
Exactamente. Entonces dice, como vea yo con negatividad, lo quito, pues no sé qué. Entonces yo lo que hago, digo, bueno, pues voy a dejar una película aleatoria al azar, sí, la pongo, me voy a hacer otra cosa y así él ve, porque él te revisa el historial, ¿sabes? Es casi como un jefe, o sea, para ver si has visto esta semana alguna peli o algo, bien, bien, veo que has visto tal, sí, sí, vale, bien, bien. ¿Vale? Entonces yo pongo pelis aleatorias y tal. Y entonces esta mañana, esta noche que no he podido dormir, me he puesto Annie Hall, que no la había visto nunca, porque yo no soy muy de Woody Allen. O sea, me gusta alguna, pero no. Y por supuesto no soy un completista que no he visto todas las pelis de Woody Allen. Y me la he puesto así para verla y me estaba entreteniendo, pero al mismo tiempo... El claro. soniquete, el doblaje antiguo de Woody Allen, con esa voz sí. así tan... ¿sabes? Me sí. estaba dejando frito, frito, frito. Y, claro, y me he quedado frito. Claro. Y luego he retomado y me he vuelto a quedar frito. Entonces digo, bueno, pues voy a acabarla. Y si no la acabo, pues me quedaré dormido tan ricamente, ¿no? Uh-huh. Pero está bien, Annie Hall. Es curiosa, ¿no? Es como de una especie de acosador, ¿no? Con una zorra progre.
Sí, no sé. Sí que la vi. En momento nos dio volver muchas de Woody Allen.
Y son todas exactamente igual. Está, yo creo que está sobrevalorado, pero bastante
extraño. Sí, sí, sí. 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 Me, no, yo me gusta la de El Dormilón y Memorias del Seductor y ya.
Claro, las que no son suyas.
Pues esas son las que me gustan.
A mí las nuevas ya me gustan. Bueno, menos la de Vicky y Cristina Mierdolona.
Pero las nuevas, sí, hace tantas que ya hay muchas que ni las promocionan. Y esta de Woody Allen es la del año pasado, ¿sabes?
Y ya. Y ahora menos, con el rollo este de del documental y tal.
¿El cuál? ¿El de ese, de las niñas, no? Y de...
Sí.
Pero bueno.
Hostia, ahora que dices lo de Molina, me lo imagino ahí con una pared en su cuarto, con una tabla, ¿no?, dibujada, con vuestros nombres ahí, los rojos, qué pelis habéis visto, cuáles no, ¿no?, a qué hora...
Pues sí, es un control que den ganas de decirle, tío, quítalo y déjame en paz, ¿sabes?
Claro, déjame en paz. Por 7 pavos al mes ya me lo pagaré yo si hace falta.
Quita el puto... No, y tampoco, pues si yo hasta que he tenido las plataformas yo me he bajado las pelis y me las sigo bajando.
Porque, sí, sí, claro.
Porque el otro, además lo estaba comentando ayer con un colega, ¿vale? La peli de A la Caza, ¿vale? El colega tiene sí. Filmin, HBO, Netflix, Amazon y no sé si alguna más, ¿vale? Y dice que en ninguna está a la caza. Sí. Y dices, ¿para claro. qué coño quiero yo, si no puedo ver cualquier película en cualquier momento? Hay que tener claro, las pelis. Tío. Por lo menos las que te molan, hay que tenerlas, tío.
Para eso está la web de Just Watch. JustWatch.com.
Sí, sí. Sí, bueno, pero Just Watch lo que te dice es que no están.
No, no están. O ahora salió una plataforma nueva que me he quedado flipado, que tenía bastantes, ¿eh? Porque el otro día no sé cuál. Buscaba esta, la de Día del Ron. Una tal Vini o Vixi o algo así, o Vixe, o... No es Vice, ¿eh? Que es como un YouTube, pero con anuncios. Y estaba la del diario de Ron, la podía ver con anuncios. Y dije, por culo, me ha pasado Víctor, la paso a un pendrive y la veo en...
Claro, ya está. Era más cómodo al final. Yo tengo un disco duro, aquí conecto el ordenador y voy metiendo ahí pelis. Pa. Y luego, cuando quiero ver alguna, me llevo el disco duro a la tele, lo enchufo y ala, ya tomo por culo.
Sí que hago eso, ¿eh? Mirar, primero, quiero ver tal peli. Miro en el Just Watch a ver si la tengo pues en Netflix o en Movistar. Y con Disney, pero bueno, Disney no está nunca.
Mira, os voy a dar información privilegiada. Os voy a dar una plataforma digital gratuita,
uh-huh.
¿vale? Que solo tiene cine mexicano de los años 70 y 80. O sea, todas las del Santo, todas las de las ficheras, todas las de los narcos satánicos, todas. Es Movimex, escrito M-O-O-V-I-Mex. ¿No?
Ah, pues, con dos os.
Sí, no movie, sino movie. Ya. O sea, está mal escrito, no sé si he puesto.
Ya.
Bueno, pues ahí tienen todo el cine mexicano de género. Es gratuita, te la instalas y ala, ya. No tienes ni que registrarte, te la instalas y a ver las pelis.
Ya, entiendo que claro, no tendrán derechos, serán pelistas sin derechos y...
No tengo ni la más remota idea, o yo creo que es una labor social de los mexicanos, tío, yo qué sé, no lo sé. Pero es gratuita, lleva siendo gratuita desde que salió y... Y mola mucho porque bueno, pues o tienes sea, acceso a todas las de René Cardona y todas las de Rubén Galindo y todas estas pelis, ¿sabes?
En Radio Televisión Española hay muchísimas también, ¿eh?
Sí, ya, pero las quitan rápido.
Una aplicación como tal, creo, ¿sabes? Pero hay mogollón. Yo en confinamiento, el año pasado, a mi viejo le busqué mogollón de pelis españolas, a saco, y teatro filmado. Es que le gustaba mucho a mi padre el teatro. Y le puse mogollón y le mandaba enlaces. Le decía, mira, tienes esta. Y luego, yo qué sé, pues todas las que veía el... No de chaval, pero bueno, de joven, ¿no? Aquí tienes. Y también, dime. No sé si te meterá algún anuncio al principio o así, ¿no?
No, esto
o
nada. Va, esto es una.
Creo que no, ¿eh?
No, no, ni es.
Yo tengo en la tele un. Bueno, el cacharro este de Apple, el Apple TV. Sí. Y veo ahí veo lo de la RTV.
Sí.
Y creo que no hay anuncios.
No hay, ¿no? No, no debería.
Y lo tienen que un catálogo tengo, que te cagas, o sea.
En la tele, en la Samsung, por defecto, te viene un. Ahí como una especie de hub, ¿no? Que está en inglés la mayoría, pero luego apenas en castellano. Pero ahí te busca como en mogollón de sitios y luego te las pone. Yo no sé eso cómo va. Porque, o sea, que nunca he mirado, ¿eh? Al final siempre me he ido a Movistar o me he ido a Netflix y se acabó. Pero ahí tengo como 800.000 pelis y no sé ni eso, ni tengo que. O sea, y las puedo ver, ¿eh? Porque le das al play y se reproducen. Pero no tengo ni idea de eso, de dónde sale, ni de quién es, ni nada. En el propio Samsung, digo yo. No tengo ni idea.
No sé.
Ay, se me caen los mocos.
De todas formas, la conclusión que he llegado es siempre sí, ¿vale? Las plataformas, vale, pues está ahí. Si estás tumbado haciendo zapping, para eso está guay. Pero como quieras ver una película en concreto. Yo,
sí, lo que sigo tirando
es de descarga ilegal y de DVD, ¿sabes? Como te digo, y ya está, y eso es.
Te gusta la tienes que tener comprada porque si no, no hay forma.
Sí, sí.
Porque el día que la quieres ver, la han quitado de la plataforma en la que estaba y ya te has jodido.
Yeah.
Pero bueno, pues nada, oye, señores, vamos a despedir ya. Joder.
Estás podrido, por dentro.
Ya voy a comprar ya, pero. Porque ya el cuerpo no lo tengo mal, o sea, es solo los mocos y la garganta. Pero está hecho una mierda, ¿eh? O sea, que si hubiésemos grabado ayer, hubiese estado todo el rato. Hola, amigos, ¿qué pasa? Porque es que yo no puedo ir. Bueno, venga.
Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo programa y lo vamos a hacer pues, con la banda sonora incidental de los diarios del ROM, que esta la compone un tal Christopher Young. Que en su puta casa conocerán.
Se conocen.
¿No? A la de comer.
Y que ojalá hubiese estado borracho cuando lo hacía también.
Pues seguramente, ¿no? Porque a esta gente en el mundo del espectáculo le gusta mucho la cocaína y el alcohol y castigarse el cuerpo, ¿no? Así que nada, nos pedimos con el tema del rodillo final. Y nada, nos pedimos hasta el próximo lunes en El Hijo del Aprendiz de Satanás. Hasta dentro de dos martes en Los Martes Locos del Hijo del Aprendiz de Satanás.
Venga, entonces.
Chao.
Do you remember me? The ocean rolled, time was slow. We felt an energy. The cock was crowing, the rum was flowing. A mermaid burns to see beyond the sea. I long to see. I long to see if there's a page for me, a page for me in your diary.